Marta de Baile se pone en modo navideño. Y aquí también, todos los días. Modo navideño on. De 10 a 1, Marta de Baile. En modo navideño. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025. Con Marta de Baile. Comenzamos.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y si ustedes están listos, nosotros también. Súbele, Julio. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's lordy or nice. Santa Claus is coming to town. Estamos de acuerdo que uno de los grandes cocos de todos los seres humanos es saber decir no. Y si lo complicamos un poco más, es saber poner límites. Y les digo una cosa, así hablando netas, ustedes cuentavientes y yo, cada vez que hablamos de cosas como, por ejemplo, la gente que da de más y que está cansada de sentirse abusado por su familia o por sus amigos, en realidad es un tema de límites. Y los que están cansados de que la relación con su pareja no entienden en qué momento se distorsionó y ustedes se sienten que llevan la absoluta desventaja y que no tienen como ya ninguna voz ni voto, otra vez es un tema de falta de límites. Y los que tienen hijos y que no pueden creer en qué momento estos hijos se les salieron de control y ya casi casi son ustedes los que acaban preguntándole a sus hijos si les parece o no, es también un tema de límites. Y el tema de que ustedes sienten que no pueden volverse la mejor versión de ustedes mismos y hacer los cambios necesarios en su vida, es un tema de límites. Entonces, el día de hoy está con nosotros pues un experto en límites. No es la primera vez que lo tengo en el programa. Él es autor de un libro que se hizo muy famoso, que se llama Don't Believe Everything You Think. O sea, no crean todo lo que piensan, que ha sido traducido en 31 idiomas. Y es un escritor que ha ayudado a mucha gente a darse cuenta de quiénes son realmente, de qué pata cojean, qué es lo que tienen que cambiar, más allá de las creencias, de los pensamientos y de todos los condicionamientos para vivir una vida abundante, pues libre de este sufrimiento psicológico y emocional y de este ida y vuelta en el que uno vive en su cabeza todo el tiempo. Entonces, hoy tiene un nuevo libro que se llama Los Límites Liberan y cómo establecer límites, oigan esto, sin sentirse culpable. La editorial es Penguin Random House, ya con el sello Aguilar, ya está a la venta en México, está en librerías, está en Amazon, y es mi queridísimo Joseph Nguyen, que se está enlazando con nosotros desde Orlando, Florida. Y déjenme nada más traducirle un poco lo que dije al principio del programa. So, my dear friend, welcome back to the show. Thank you so much for being with us.
Thank you so much, Martha. It's such a pleasure and such a joy, as always.
Oh, no, we're so happy. So what I was saying in Spanish is basically that every time we talk about feeling exhausted and abused by your family, because you are the person in your family who always gives, who always lends money, who always is available, who is always helping, and that finds it extremely difficult to say no, is a question of limits. If you are in a relationship where you look back and you say, when did I lose my say? When did I lose my power? Why did this relationship become something that I didn't want it to become? It's a question of limits. If you have children and then you look back and you look at your teenager or, you know, your toddler and you say, when did I lose control of my parenting? When did I lose control of saying no? How did this, you know, just went out of control? It's a question of limits.
When you want to be a better person, change your habits, you know, make changes in your life to be a better person, to be a better version of yourself, to be happier. And you can't. It's obviously, again, a question of limits. So I think that this is a problem for so many people out there that don't know how to set limits in general, and then how to set limits and not feeling super guilty. So that's what I said in Spanish.
So I absolutely love that.
So don't you agree? Yeah. It comes from relationship. It's in the family. It's with your kids. It's with your boss, with your coworkers. It's all across the board. Because
it's
I have a true feeling that you are the way you are in every aspect of your life.
Oh, yeah. If how you do one thing is how you do everything. That the age-old adage is 100% true. Yeah. And especially what we do behind closed doors, you know, too. Like, even if there's no one there, how we treat ourselves is also going to be a reflection of how we treat other people. And it's very interesting. It's always a two-way street. And boundaries are – the people that probably struggle most with it are people pleasers, the ones that grew up that had to become an adult way sooner than they should have, right? The ones where the kids were basically taking care of their parents because – or even other siblings because their parents weren't around. They were always working. And that's not the fault of their parents always. That's just how life is. It's so difficult to live nowadays. And so we kind of created a self-preserving mechanism of constantly saying yes to everyone, trying to make sure everyone's taken care of. But the issue with that is that we never found out how to set those boundaries. And so we give way more than what we have. And when we do that, at the end of the day, we always feel exhausted, drained, stressed, anxious, and we can never turn off our minds because we're always thinking about who needs my help? How can I help? And this comes from a good place, right? That's not quote unquote bad. It's us wanting to just be there for other people out of love. But what happens is if we're not filling our own cups first, then we have nothing left to give. And if we do begin to take the power back, and this isn't to say that when we set boundaries, we stop helping people. That's not it at all. There's a way where both can coexist. There's a way where you can set boundaries and still help other people. And an example of that would just mean, okay, let's say we don't like how our parents are talking to us or other people or our boss is talking to us. We can set a boundary and say, hey, I don't really appreciate how I'm being talked to in this way. It makes me feel like I'm not understood or disrespected or in any sort of way. And maybe the other person didn't even know that they were talking to you that way. That's just how they always talk.
Yeah.
And there's some sort of miscommunication there. And so when you bring that to light, then you can actually find a way to live harmoniously with other people and not have to give too much of yourself anymore. And so that's a way that you can fill your own cup while being able to give more. And that's the best way to live.
Okay, so I have no idea how I'm going to say all this in Spanish, but I'm going to try.
you can go for it.
Dice Joseph, es que 100% la introducción que acabas de dar, Marta, porque uno es como es en todo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el problema es que, en general, a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo poner límites. Porque el gran problema es que la mayoría de nosotros, y fíjense bien, cuentavientos, lo que dijo Joseph, somos... estamos adictos a complacer a los demás. En inglés hay un lindo término que se llama people pleasers, la gente que siempre está viendo cómo queda bien. Los queda bien, ya saben, cuentamente, los queda bien. Los que siempre quieren quedar bien con todo el mundo. Los que siempre quieren ver cómo ayudan a los demás. Y el gran problema es que esto viene, y fíjense bien lo que dijo Joseph, de todos aquellos que tuvieron que ser adultos cuando eran niños, a los que les dijeron, no hombre, tú eres el hermano mayor, tú tienes que cuidar a tus hermanitos. O a los que desde muy chiquitos los hicieron responsables, por ejemplo, de su mamá o de sus papás. Y yo añadiría que yo creo que también no solamente es el rol que a uno le ponen dentro de la familia, sino también yo creo que es como un prototipo de personalidad, no solamente de ser eternamente complaciente y de ser adicto al quedar bien y estar siempre preocupado de qué digan de ti. Y pues también, como dice Joseph, un interés genuino por ayudar a los demás. Pero el problema es que cuando uno da lo que ya no tiene, cuando uno acaba con tus reservas y depleta tu capacidad de dar, Ese es el momento en que uno se siente estresado, agobiado, angustiado, ansioso, agotado, y si me empujas, se siente uno hasta abusado. Entonces, el chiste es aprender a decir no, aprender a decir hasta aquí llega mi límite, y aprender a volver a llenar tu tacita para poder seguir dando, porque no se trata de que uno se vuelva egoísta, ni mucho menos. Se trata de uno saber cómo poner los límites sin sentirse culpable. Y pone un ejemplo precioso. Por ejemplo, de repente, si tienes un jefe que no te gusta cómo te habla, si tienes un jefe, que de alguien en tu familia, tu papá, tu mamá, que no te gusta cómo te habla, es poderle decir, oye, ¿sabes qué? No me siento cómodo, no me siento apreciado, no me siento respetado. Y a lo mejor, a veces, las cosas tienen que ver con un tema de falta de comunicación, que a lo mejor la persona ni siquiera se había dado cuenta. Pero poder hacer esas cosas sin sentirte mal, sin sentirte una mala persona y sin sentirte culpable, la verdad es que es uno de los primeros pasos para aprender a poner tus límites. Okay, I think I got that nailed down. So,
I think so.
Talk to me about a limitless life, because I think, and this is something I've discussed time and time again with many of my friends, is that it is very easy, for example, let's talk about giving, to not give when you don't have. The most difficult situation is to not give when you do have and when you can give. You know what I'm saying?
Yes. That's a beautiful distinction. And this is when it gets so nuanced that the only answer is not something I can prescribe anyone, but it's an answer more so about how do you actually feel? And what is your heart saying in the moment? Your intuition, you can call that God, mm-hmm. whatever word you want to use. But in that moment, are you listening to your heart or are you listening to the mind, which is mm-hmm. more concerned about fear and self-preservation? Mm-hmm. And in most instances, when we go against our heart, we will feel pain, even though we're helping other people. And then we'll kind of get pleasure from helping other people, but denying what we truly want and need in the moment.
Yeah.
And we do that over and over again, and years pass, and then we ask ourselves, why are we so unfulfilled? Why does my life look like this? And once we listen to our heart, we can actually help more people because we're coming more from a place of love rather than fear.
Claro. Dice, es que el problema es que si nosotros seguimos respondiendo desde nuestro instinto de autopreservación, desde nuestro instinto de miedo, y tiene que ver, yo me imagino, con miedo al rechazo, miedo al ser juzgado, miedo a quedar mal, miedo a ser criticado, dejamos de escuchar nuestra intuición. Porque le decía yo que una de las conversaciones que yo he tenido mucho con muchos amigos es, ¿se han fijado, cuentavientes, que, a ver, es muy fácil decir no cuando no tienes, cuando no puedes? Pero lo complicado es aprender a decir no cuando sí puedes, cuando sí podrías, cuando sí tienes, y a pesar de eso decir no. Y dice que uno de los grandes problemas es que no escuchamos nuestra intuición, no escuchamos nuestro corazón, no escuchamos esa voz interior, Dios, como lo quieran llamar, que te permite conectarte con cómo te sientes en esa situación específicamente, antes de decir, claro, feliz de la vida, yo te presto, yo te ayudo, yo te doy, yo te llevo. Entonces, why is it so difficult for human beings, and let's talk about childhood, where did we learn not to set limits? Is it something that we learned? Is it part of our personality? Is it a certain role within our family? What is it?
The majority of the time
it's learned. Because we're professionals. We become professionals on not setting limits. Eh? We become professionals on saying yes to everything.
Yes. Mostly it came from the way that we were raised. Mm-hmm. So when we are raised, a lot of times, I mean, when we're thinking as a child, all we want is the approval of our parents. We just want to be loved. And if we are loved, then we are safe and we don't have to worry about anything else. And so what we subconsciously learn is that we need to say yes all the time to our parents, to anyone that's older than us or anyone that asks us of anything, so that we can be liked, so that we can be loved. And that way we'll feel like we love ourselves, because most of us have never spent enough time alone asking ourselves the hard questions of, do I even like myself? Do I love myself? Not worrying about anyone else. And we live our lives so much for other people that we forget ourselves. But that's the person that we need to love most in order to give more love to others. Yeah. That's where the source of abundance comes from. But we neglect that a lot. And so it's just learned from childhood, and it's just how we did it. It's nothing, no one's fault really. Right. Mm. But when we become self-compassionate about that, then we can see like, oh, I was just a child, and
okay,
it's okay.
Okay, absolutely. But don't you also think that's sort of a personality trait? What I'm trying to say is that there's people who are particularly efficient and executors and doers, and we can navigate the problem-solving river very comfortably. We're doers. We are high achievers. So isn't it also, apart from childhood, maybe a personality, a temperament, or is it absolutely something that we learned how to do?
It depends on your source of motivation, right? Okay. So if we're saying yes to everyone and everything and trying to get their approval and be liked, that might be a road that we said, or that might be a belief system that we have that says, if I say yes to everything, then I will become more successful. Then I will be this. But then, like, what is success? Mm-hmm. Is this worth the cost of success? Being depleted all the time, stressed, anxious, right?
Absolutely.
And then the other question is there a way to achieve that success without denying ourselves, without sacrificing ourselves in the process, right? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Then it becomes more creative and expansive.
Yeah. Es que lo que dice es que, a ver, sí, claro que tiene que ver nuestra infancia, cuentavientes. Tiene que ver nuestra infancia en el sentido de una cosa muy preciosa, pero también tristísima, que cuando todos nosotros, cuentavientes, fuimos niños, y todos los niños del mundo, sus hijos hoy en día, sus nietos, la gran pregunta de la vida es, ¿me quieres? Y esa es la necesidad primaria que tenemos los seres humanos, sentirnos queridos, sentirnos reconocidos, sentirnos vistos. Y entonces, desde que somos muy chiquitos, aunque no nos demos cuenta, lo que hemos aprendido de la gente, de los adultos que nos rodean, es que si decimos que sí, vamos a agradar más, vamos a gustar más, nos van a querer más. Entonces, tú traes eso tatuado en tu ADN y esa creencia de que si tú eres alguien complaciente, alguien que da gusto a los demás, vas a ser alguien más agradable, vas a ser alguien más amable de alguien digno de ser amado. Y eso es lo que queremos todos los seres humanos. Que nos amen, que nos reconozcan, pertenecer. Y por otro lado le digo que si no tiene también que ver con un tema de personalidad y de temperamento. Porque ¿cuántos de ustedes no se sienten muy ejecutores, gente que eficiente, que hace las cosas, que logra que las cosas suceden, que puede navegar muy cómodamente en el río de la resolución de problemas y que se sienten muy buenos para resolver problemas y muy buenos para hacer y para ejecutar? Entonces dice, sí, 100% eso también tendría que ver, pero tiene que ver en el sentido de que muchos de nosotros amarramos nuestra capacidad de hacer y de lograr con el éxito, con sentirnos exitosos porque logramos ayudar, porque logramos resolver, porque logramos apoyar. La pregunta es, ¿el precio que estamos pagando por sentirnos exitosos vale la pena? ¿Por sentirnos ansiosos, angustiados, histéricos, de mal humor, abusados, irritables? Porque te sientes hasta la madre de no poder poner límites y sentirte tranquilo. Regresando del corte, con Joseph Nguyen, que escribió el libro No creas todo lo que piensas, que está en español, Don't believe everything you think, y el nuevo libro, Los límites liberan, cómo establecer límites sin sentirte culpable, que lo edita aquí en México, Editorial Aguilar de Penguin Random House. La pregunta es, ¿cómo poner límites y no sentirte culpable de decirle a tu mamá, este mes no? O de decirle a tu amigo, no, no voy a ir a la cena. O de decirle a tu jefe, no, esta forma no está padre. ¿Y cómo pones límites? Y vamos a hacer hasta un ejemplo de declaraciones de límites con Joseph al regresar del corte. No se vaya.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Pues esas conversaciones, cuentavientes, que son increíbles. Y como les he dicho siempre, la chamba de este programa es encontrar a gente extraordinaria en cualquier parte del mundo para platicar en este programa. Porque nuestra misión es que todos los días de 10 de la mañana a 1 de la tarde tengamos contenido excepcional para ustedes. Y una de estas personas es un autor originalmente americano, vive en Orlando, en Florida. Hemos tenido ya varias conversaciones con él y lo buscamos porque hay un libro que se llama No creas todo lo que piensas, Don't believe everything you think, que ha sido una locura. Este fue un bestseller a nivel mundial, está traducido en 31 idiomas. ¿Y por qué no? Lo buscamos para que hable con los cuentavientes. Y él es Joseph Nguyen. Y déjenme decirles que ahora está de regreso con un nuevo libro que está en español para que lo busquen y lo lean quien ocupe Aprender a poner límites. Editado en México por Penguin Random House y en Latinoamérica. Es del sello Aguilar. Ya está en librerías, ya está en Amazon. Se llama Los límites liberan. Cómo establecer límites sin sentirte culpable. Y como yo sé que muchos de ustedes tienen muchas broncas para ponerle límites a su familia, a sus hijos, a su pareja, a sus hermanos, a sus jefes, a sus empleados. Bueno, déjenme decirles que esta es una conversación que tienen que escuchar. De hecho, si me empujan, ¿se acuerdan que la semana, creo que fue, la semana pasada, estuvimos con Ariel Grunwald justamente hablando del pan de la vergüenza, lo importante que es aprender a poner límites y antepasada, ¿verdad? Y justamente algo que nos cuesta tanto a tantos seres humanos. Entonces, ya hablamos con Joseph antes del corte, de dónde viene la dificultad de poner límites, ya hablamos de nuestra infancia, ya hablamos de lo que ganamos cuando no ponemos límites. Y entonces la pregunta es, ¿por qué cuando uno pone límites se siente tan culpable? Porque yo creo que ese es el sentimiento subconsciente. Te sientes una mala persona, te sientes que eres egoísta. Y aparte les digo una cosa, yo creo que particularmente en Latinoamérica Y él, como es de padres vietnamitas, le voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo será en Vietnam? Venimos de una cultura del sacrificio. Entonces, siempre nos han hecho sentir que la gente más linda y más buena es la que más se sacrifica. Y cuando uno no pone límites, hay un chorro de sacrificio. Por ende, debiésemos sentirnos como una buena persona. Y claro, cuando los pones, por eso te sientes mal. Es lo que pienso yo. Vamos a ver qué dice Joseph. But what I was saying in Spanish is, why do we feel guilty? And I think that, number one, adults have taught us that being a good person is giving time, energy, love, money, everything, nonstop, to deplete yourself. But I think specifically in, for example, in Latin cultures, I don't know if it's the same, for example, in Vietnam, we have been raised in a culture where sacrifice is very much appreciated. So the more sacrifices a person makes, the better person that person is. Therefore, I think that if you don't want to sacrifice yourself for somebody else and you set limits, it's automatic you feeling that you're the worst person on earth. I don't know.
Yes.
If that, you know, makes sense, for example, like, I don't know how it's in Vietnam.
That's exactly how it is in Vietnam parents. As well.
I mean, explain,
there's a badge
explain.
Of honor for sacrifice.
I mean, give me examples. Give me examples.
So there are so many examples. For instance, my parents, they will, and I love them so much, but they will give every single thing that they have, every minute of their time, every dollar that they have mm-hmm. to the church, right? So they're Catholic, they're born and raised Catholic, mm-hmm. But they will give everything. And they are amazing people for doing that. But in the process, they don't have any time off. They yeah. never like save for retirement. They were working all the time. And then on weekends, they would go and to the church and we would have to go with them. So we didn't really get to spend much time with them.
Exactly. Because if they hadn't done that, probably they would feel they were really bad Catholic.
Exactly. Right. But it's like, is it true that if you're not spending every single waking moment for the church and instead for your kids and raising them to become Catholic and good people, mm-hmm. is that not also good? So it's in the mind, I think we've created a zero-sum game where it's if we're not sacrificing ourselves, we're not helping others. Yeah. And no one really thinks that, is it possible to help other people without sacrificing yourself and everything that you have, without stressing yourself out, without going over the limits of what's possible?
Yeah.
And I think it's important to really address that.
Yeah, dice, oye, perdón, Marta, en Vietnam es igualito, ¿eh? O sea, te pongo un ejemplo perfecto. Mis papás son vietnamitas, pero son católicos, y ellos le dan el último centavo, el último momento de su vida, su tiempo, su energía a la iglesia. Porque obviamente la percepción, igual que en México, en Vietnam, es que una persona que se sacrifica es una persona buena y que está ayudando a los demás. La persona que no se sacrifica, pues no estás ayudando lo suficiente. Entonces la pregunta sería, oye, qué increíble, mis papás son gente extraordinariamente generosa, pero, a ver, que hubieran pasado a lo mejor más tiempo con sus hijos, criando a sus hijos, ahorrando para su retiro y no dándole hasta el último centavo a la iglesia, eso no hubiera sido también bueno. Entonces uno tiene que reevaluar esas cosas. Y piénsalo nosotros en Latinoamérica. Obviamente hasta hay dichos que dicen no hay mamá que muera de empacho porque obviamente te sacas hasta lo que sea de tu boca para dárselo a tus hijos. Y te depletas y te vacías con tal de ayudar a todo el mundo porque eso te da como una medalla de buena conducta y de buen ser humano. Regresando del corte, ¿qué onda con la culpa? ¿Eso cómo se maneja? Con Joseph Nguyen. Al volver, no se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025. Con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 A Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. Me encanta que estén en profundas reflexiones con su dificultad para aprender a poner límites en la vida y no sentirse culpable. De eso trata el libro de Joseph Nguyen, que está con nosotros enlazado desde Florida. Y quiero que me explique por qué nos sentimos tan culpables cuando se voltea tu hermano y te dice, no, güey, pues yo no le puedo dar este mes a mi mamá o a mi papá porque yo no tengo lana. Y tú te volteas y dices, no, es que ya estoy hasta la madre de esto, entonces yo voy a decir que yo tampoco puedo, aunque sí puedo, porque tengo el dinero en el banco, pero voy a decir que no, porque esto ya no es posible, porque me siento abusado. O sea, los días subsecuentes te sientes como un horror de persona y no falta quien te llame y te diga, oye, no manches, hijo, te pasaste, qué mala onda, o sea, no puedo creer, güey, a ti qué te cuesta, si tú sí tienes, si tú sí puedes. Y la culpa de resistir esa presión, o la culpa de resistir la presión de no caerle bien a uno de tus hijos porque le pusiste un límite. Y entonces tu hijo no te habla 3 días y te dice que te odia y que eres la peor persona y el peor papá o la peor mamá. Y resistir esa culpa es bien duro. Y en el ejemplo en que me pongan. So what I was saying in Spanish is guilt and remorse. It's like when, for example, one of your brothers or sisters calls you and says, you know, I can't give money this month for my parents. And you're just sick and tired to be the only person that does it. And then you turn around and say, well, you know what? I'm not going to do it either because, I mean, I feel abused enough and that's it. And then the following days, you might receive a call from somebody in your family saying, I can't believe you said no because you do have the money. I mean, how could you do that? Your mother needs you. And then resisting the pressure and the guilt. Or, for example, when you set a limit to your children and for the next 3-4 days, if not a week, they don't talk to you. They tell you they hate you, that you're the worst parent on the face of the earth. And then resisting not being liked by your child and feeling like the worst mother because you said no. It's really, really difficult, Joseph.
It's extremely difficult. Probably one of the most difficult things. And it's so important then to kind of remember why did you even set the limit or the boundary in the first place? You know, what were you missing that you needed? And is it true that you're not able to help in the way that they asked? Because if it's not money, maybe we can help in other ways that we might have more availability at that time, right? Mm-hmm. So once we set a boundary now, it doesn't mean it's forever. Maybe we just need to recollect our thoughts, recollect our emotions, recollect just time for ourselves, and then go back out and help. And the question I always go back to ask myself is, am I able to help more people when I'm happy or when I'm stressed? Mm-hmm. When I am more at peace or when I'm super anxious? And so if I don't help myself, I'm not going to help anyone anyway. And so we're kind of left there.
Yeah, but how do you resist people's resistance, being judged, being criticized, yes, being portrayed as a really bad person?
Yes.
How you resist that pressure, and then how you not feel guilty.
Yeah, I love that question. The first thing is, it's very simple, but it's not always easy, is you have to be okay with not being liked.
Cool. So difficult.
Because we lived our lives trying to gain the approval of other people, and now we're trying to switch that entire identity around to, oh, if I'm not liked, then what am I? Mm-hmm. If I'm not liked by my parents, by my brother, by my friends, by whoever, you know, mm-hmm. then what am I? But is it true that you're not a good person if you're not liked?
Mm-hmm.
You know, is it possible for you to still be a good parent and not be liked by other people? We're always going to be disliked by someone. But does that mean that we can't still love the people that are in our family?
Yeah. I think that, you know, now that my mom passed away, I look back on her parenting and I say that one of the things I admire the most in how she did it is that she was never afraid of not being liked. And she would enforce, you know, discipline and limits, you know, against probably her own will and desire.
Yeah.
And would not care if we would roll our eyes, if we would not talk to her, if we told her we didn't like her. She knew in her heart she was doing the right thing for us. And she, you know, she held the resistance.
Yeah. And maybe that's what she wanted to teach you overall. Right?
Of course.
Not more so about the sacrifice part, but yeah. More so about staying true to what you believe.
Of course.
No matter what anyone else thinks.
Claro.
And if that's true, and it has to come from a place of, it has to come from a good place though, right? Like from love. It needs to come from love, not fear.
Of course. And it came from love. Dice, es que saben qué? Les voy a decir una cosa. Con lo que uno se tiene que reconciliar, y yo creo que aquí está la clave de esta conversación, es con poder manejar no caer bien. Así como lo oyen. Porque lo que más te angustia y lo que más culpa te da es no haberle caído bien, haber quedado mal desde tu punto de vista, no haberle dado gusto a alguien. Porque al final lo que más miedo nos da es no agradar. Entonces le decía yo que en el ejemplo de los niños, que de repente como papás, pues es bien difícil resistir, ponerle límites y disciplinar, por ejemplo, a tus hijos y aguantar el caerles en las patas. Entonces yo le decía que ahora en retrospectiva yo veo la forma en que mi mamá nos formó a nosotros y si algo le admiro es que ella tenía una resistencia a que nos cayera fatal, le daba idéntico si 3 días estábamos de cara y de con malos modos y de malas, porque nos había puesto un límite, y ella resistía la tentación de congraciarse con nosotros porque sabía que lo que estaba haciendo para nosotros era lo correcto. Y como dice Joseph, y tiene que venir de un buen lugar. Y eso viene de un lugar de amor. Y muchas veces, y justamente combinando esta conversación con Joseph, con la que tuvimos con Ariel Grunwald hace un par de semanas, que tiene que ver con el pan de la vergüenza, de darte cuenta que muchas veces uno tiene que poner límites por amor, no solamente por amor a ti mismo y por respeto a ti mismo, sino también por amor y respeto a los demás, por hacerle sentir a los demás que sí pueden solos, que pueden sin tanta ayuda tuya, que pueden sin tanto apoyo, porque el mensaje subconsciente que uno da de repente cuando da demasiado a alguien es hacerlo sentir que solo no puede, que no es eficiente, que no va a poder en la vida, que tiene una discapacidad de cualquier tipo, etcétera, etcétera. So, you have in your book that I suggest everybody buys examples of how to set limits, like a step-by-step, and also a declaration of setting limits.
Yes, and it's very simple. I mean, the first thing is just to become aware of what is it that is causing you a lot of suffering? Where are you overstepping your boundaries? And once you're doing that and you figure that out, what's a way that you can create a boundary that would preserve and protect your peace,
mm-hmm.
or at least give you joy? And then you kind of said it. It's quite simple. But most of us are more, you have to more so deal with the fear of setting that boundary rather than setting the boundary. Like most of the times we know what boundaries we need. with our parents, with our friends, with our coworkers, our boss. We know what it is. We're just afraid to set it. And what I love to do is just don't think about setting boundaries permanently. Just try it for 7 days, for 1 month, and see how your life feels afterwards. You don't have to believe anything I say, but you should go try it and see if it helps you. And if it doesn't, that's okay. You can find something else that will work. But if you try it and it works, then you keep doing it. And the most important metric is, how at peace do you feel? How much more love do you feel? And in that way, you're able to give more of that to other people. And so that's the kind of the process of finding out what it is that you're wanting to set a boundary on, setting it and removing the fear behind it and being okay with the consequences of setting that and then setting the declaration.
Dice, mira, el libro que recomiendo todo el mundo lo compre porque yo creo que la gran mayoría de nosotros cuentavientes tenemos problemas con poner límites, es poder identificar qué es lo que te está robando la paz. Aprender a poner un límite en eso. Aprender que lo estás haciendo primordialmente para proteger tu paz y tu sanidad. No me hagan caso a nada de lo que estoy diciendo, dice Joseph. Pruébenlo. Y piensen que este límite que van a poner para que les sea menos duro es temporal. Y prueben cómo se sienten los primeros 7 días, o el primer mes, o los primeros 3 meses. Pueden ajustar sus límites. Y darse cuenta que parte de la chamba va a ser, sin duda alguna, resistir la presión de no ser agradable para alguien más. Y segundo, de poder sobreponerte al miedo que muchas veces te da poner ese límite que sabes que tienes que poner. Y hay en el libro una declaración de límites, hay una plantilla para que hagan el ejercicio, para que ustedes creen su propia declaración de límites. Les explica que tiene que ver con proteger la paz, cómo poderlo comunicar con asertividad y de manera directa y clara, y entender y seguir conectado en cómo te estás sintiendo con estos nuevos límites que has puesto. So, Joseph, we're so happy this book is in Spanish. I know it's available in every bookstore in Mexico and Latin America and also via Amazon. So thank you so much for being on the show. And always when you have a new book, be sure to come back.
Thank you so much, Martha. You're always such a joy and just radiating with happiness and passion. So thank you. Thank you. It's such an honor.
Thank you. In Instagram y TikTok is It's Joseph Nguyen, que es N-G-U-Y-E-N. En YouTube también pueden ver el contenido que sube o josephnguyen.org. El libro se llama Los límites liberan, cómo establecer límites sin sentirte culpable. Lo edita Penguin Random House bajo el sello de Aguilar. Está a la venta en todas las librerías de Latinoamérica y obviamente en Amazon también. Y le digo que siempre es un placer que esté con nosotros. La próxima vez que tenga un libro, no se le olvide volver a este programa. Thank you, Joseph. A big kiss all the way to Florida.
Thank you, Martha. Much love to you.
Oigan, llegó diciembre, ese mes en el que todos pensamos en dar, en sorprender, en consentir. Pero ¿saben qué? Y el amor propio. Y les voy a dar un dato fuertísimo. El 84% de las mujeres no están del todo a gusto en cómo se ven. Entonces, ¿por qué no regalarse algo que les haga sentir más bonitas? Y existe la balash. Porque las pestañas y las cejas son muy importantes para nosotras las mujeres. Y este producto de Avalash les ayuda a que sus cejas y pestañas crezcan más, sean más largas, más fuertes, más naturales y más abundantes. Lo mejor es que Avalash es libre de parabenos y sales, es cruelty free, que para nosotros en este programa es muy importante, no irrita, perfecto para autorregalarse o sorprender a alguien especial y arrancar el 2026 sintiéndose fabulosas. Así es que lo encuentran en davalash.com, en Mercado Libre como Davalash, o ahí les va un número de WhatsApp. Es 55 44 90 18 62. A ver, cuentavientes, si siguen atorados con qué voy a regalarle a fulano o a sutana esta Navidad, déjenme decirles que un regalazo es un ROG Xbox Ally y el Xbox Game Pass, que es el combo para disfrutar el gaming donde estén y como estén. Imagínense esto, un dispositivo portátil, súper cómodo, intuitivo, pensado para acompañar tu ritmo entre juntas, viajes, casa, vuelos. El ROG Xbox Ally es esa experiencia de prende y juega. Nada de complicaciones, nada de curva de aprendizaje, en serio, es súper fácil de usar. Y si le suman el Xbox Game Pass, pues van a tener acceso a cientos de juegos para todos los estilos, desde aventuras épicas, títulos para la familia, creatividad, deportes, relajación. Siempre hay algo perfecto para su mood del día y para toda la familia. Y es un regalo que conecta, que te invita a compartir con tu familia, estar juntos, o quien necesite un break inteligente y divertido esta temporada, es el Xbox ROG Ally y el Xbox Game Pass.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol o wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Fíjense que el día de hoy está con nosotros Lior Suchar. Y Lior es maestro mentalista. Ha hecho espectáculos interactivos en más de 70 países para eventos privados de alto nivel. Ha estado en muchos programas desde The Tonight Show, The Late Show, con Ellen, The View, y con Larry King, y Dr. Phil, y Kelly and Ryan, y olvídense. Pero a ver, ¿quién es Lior? Lior es considerado el mejor mentalista del planeta, porque tiene unas extraordinarias habilidades para leer la mente, influir en pensamientos y predecir resultados. Tengo miedo. Tengo miedo. I'm scared.
No. Hi.
How are you? Welcome. We're so happy to have you.
I'm so glad I'm here.
I truly don't think I like understand fully what a mentalist is.
A mentalist, and you can also translate into Spanish. A mentalist is someone who understand how people think, know how to read people, influence people, hypnotize people, read body language reading and nonverbal communication, and do acts of mind readings and mind influencing. And I've been traveling in 80 countries all over the world performing.
Oh my God. Es que dice que, le digo, siento que no entiendo a profundidad qué es un mentalista. Y dice, un mentalista es aquella persona que tiene la habilidad de leer la mente, leer el cuerpo de una persona, como tener la intuición y la agudeza para saber qué está pensando. Y ha viajado a 80 países del mundo. So I think we should start at the beginning. Is this something that you're born with? Is this a talent? Is this a gift? Is this something you develop?
It's a combination of everything.
Okay.
You were born with something. I started when I was 12 years old.
And how did that start? Like, how did you realize, oh my God,
understanding how people think. I mean, I can look at you. I'll give you an example.
Uh-huh.
I have here.
Uh-huh.
I had the ability to look at people. Maybe uh-huh. I have this and I have this and I. Can uh-huh. you say 1, 2, 3?
1, 2, 3.
All right. So, go over here. I'm writing. I'm writing something here. You can. I don't want you to see, but can you tell the camera? Can you tell us? I'm going to put the marker. Can you tell us? Do a it's important. Can you tell us like a two-digit number? Can you say a two-digit number? Whatever you want to quickly say something.
I just say you say it out loud.
Yeah, you can say.
Okay, 22.
So that's a good number.
Okay.
This is what I wrote.
Oh my God.
No. Yeah. Esto es cosa del demonio.
No.
Wow.
No.
Sí.
Wow. No. Vamos a hacer en este momento.
O sea, no entienden lo que acaba de escribir en un papel. Ya había escrito el número 22 que yo pensé.
Sí, lo había escrito
by the way,
antes.
Okay.
When I look at people, when I look at people, example, for, can you introduce me? We have the camera here. We have the production. Can you tell me some names?
The camera is here.
No, no, but can you tell me some names? Who is this guy?
Okay, that's Willy, Rulo, Andy, Jan.
Okay, this one, who is this one?
The one that has his hat
yes,
up?
Yes,
Rulo.
Okay. Can you hear me? See, we look. You see him through the glass, right?
Yes.
So if I ask you now to think of a number from 1 to 100, but you don't tell me, it's not 22. Not 22? No. Uh-huh. Okay. So, can you say 1, 2, 3? So I just look at his body language.
Okay.
Okay.
Uh-huh.
And nobody knows. Nobody knows your number here. Nobody knows. Did you tell it to anyone?
So okay.
I will write something for you. I'm running.
Le acaba de pedir a Rulo que escoja un número del 1 al 100. Rulo está del otro lado del estudio, cuentavientes.
Okay, hold this.
Okay.
Don't show him.
Okay, I won't show him. Yo tengo el número, aquí lo acaba de escribir Lior.
Can you tell us your number? What is it? What is your number? What is it?
¿Qué número es?
What is the number? Look.
Es 37.
Look.
Lior.
No está enfermo.
Oh, my God. I'm getting goosebumps.
I'm getting goosebumps. Oh, my God.
Se me pone la piel chinita. A ver, no me están entendiendo lo que acaba de pasar en el estudio. Yo no entiendo estas cosas y me pone muy mal. A ver, Lior le acaba de decir a Rulo, que está del otro lado del vidrio, que pensar en un número.
Entre el 1 y 100, además.
Entre el 1 y el 100. ¿Ok? No se lo dijo Rulo a nadie. Y mientras Lior, que está de este lado del estudio, acaba de escribir en un papel un número
look,
que tenía yo.
This was your number, yes?
Okay.
Ahí está look, el número.
O sea, ¿no estás en shock?
Sí.
Esto es lo que tenía Rulo, esto es lo que escribió Lior.
Te adivinaron.
Lior, what the hell?
Oh, yes.
What kind of sorcery is this?
So it started when I was very young.
Ajá.
And it's fun. I only do positive things. I only read good thoughts, positive thoughts, fun thoughts, and I love to perform. So I found myself performing all over the world, traveling from country to country, from private to corporate to consulting to because I know how people think.
Dice, pues es que no, esto me empezó. Yo me empecé a dar cuenta y ahorita le voy a preguntar.
Do
cómo
you have
se dio
you
cuenta.
Have your phone with
cuando
you?
Yes.
¿Dónde está el celular de
Marta? Cuando tenía 12 años. Y que él ha trabajado en muchos eventos privados, muchos eventos corporativos, ha viajado a más de 80 países. Y la situación es que él sabe cómo, pues cómo piensa la gente.
¿Ya tienes tu teléfono?
Okay, let me find my phone. O sea, no tengo my phone. ¿Alguien tiene mi phone? I don't even have my phone with me. Hold on. ¿Alguien tiene mi celular?
Any, give me an iPhone or something.
A ver.
So I know how to...
A ver.
Go to Safari.
Que le prestes tu celular.
All right, so okay. I will go... I will search something for you, okay?
Okay, va a buscar algo en el celular.
Okay.
Sí.
I'll try.
Sí.
This is a Google.
Ajá. Uh-huh.
And I'm going to write something, okay?
Okay.
Something for you.
Uh-huh.
Okay, and I'm going to put it here, far.
Okay.
And you, this is an amazing show that you have here.
Yes.
I want you to imagine that you can interview someone very famous, not me, someone dead or alive. real or not real, fiction, politics, sports, live, actor, actress, movies, series. But we all have to know the person. We should all know the person. We're super famous. Who is the person?
Okay, let me say that in Spanish. Acaba de agarrar el celular de Sebas y en Google puso un nombre. Y me acaba de decir que yo piense a quién me gustaría entrevistar. Puede ser quien sea, vivo o muerto. Un político, una actriz, un cantante.
Cualquier celebridad, un deportista.
Cualquier celebridad, pero que todo el mundo conozca.
Yeah.
Okay.
Oh, tell me, what do you think? Super famous.
What I would think?
Yes.
Okay.
You can say.
The first person I thought, because I was actually listening to him in my car.
Who?
That would be Michael Jackson.
Michael Jackson. So this is like original.
Yes.
And I like the music. But the idea is that nobody could know it.
Uh-huh.
Nobody could know it.
No.
Before you said this, I did a search on the phone.
Uh-huh.
Can you look at the search?
Agárralo.
Entonces voy a agarrar el celular y voy a ver a quién buscó él.
No.
No.
¿Qué es eso? No, agárralo y enséñalo.
Like, I want to leave the studio. What kind of magic is this?
It's
what
not
kind
magic.
Of sorcery?
No es magia.
No, es que les digo
no
una
es
cosa.
No es magia.
Estoy en shock. O sea, él agarró el celular de Sebas y aquí está una foto de Michael Jackson.
O sea, seguro ayer se fueron a cenar y tú le contaste que eras súper fan de Michael Jackson.
Cero. Venía. ¿Qué estábamos oyendo Vicente y Gerardo en la mañana en mi casa? Que no estábamos oyendo a Michael Jackson y a The Jackson 5.
Wow.
Yeah.
Okay, Lior.
Yes.
What the hell is going on?
When we think, it's like a radio. We think, we transmit when we think. And since I was very young, I knew how to get those signals from people.
Dice que...
I hope you can come for the show today.
Cuando pensamos, emitimos señales, y él tiene la habilidad de captar esas señales. Pero, let me ask you something.
Mm-hmm, mm-hmm.
This started when you were 12.
Yes.
What was the first thing that happened to
you? I used to play with Rubik's Cubes, numbers, mind tricks, riddles, optical illusions, lots of like things that you can show to your friends.
Mm-hmm.
And when I grew up more and more, I started to develop the stories around why do you do like this? Why do you act like this? Why do people think of 37 or 22? How can I influence them to do it? I used to take a dice. I will show you. I used to take a dice. You know, like a, how do you say dice? A dado.
Sí, un dado.
Dado.
Sí.
Un dado. And the dice has like six sides, right? I give it to you.
Mm-hmm.
So, mm-hmm. And you can put it on the, and I learned to study people. So now, look, it's three, tres, change to dos, change to, okay, you can do whatever you want.
Mm-hmm.
But I want you to put it here, close to you.
Okay.
And you change it. But I don't look. Only you look at the number.
Okay.
Tell me when you see the number. You know the number?
Yes.
Yes?
I have the number.
So when you look at the number, I look at you and I know it's five.
Es que
try again,
es fucking freaky.
Try again.
Ahorita
o sea,
vamos a conectarnos a
no,
live,
hay que hacer un Instagram live. O sea, no, tenemos que hacer un Instagram live. Porque ustedes creen que es broma lo que está pasando en el estudio. Me dio un dado. Lo tengo entre las manos.
Any number you want, yes.
Yo volteo el dado, voy a ver el número, yo ya sé qué número es.
You know the number?
I know the number.
It's
Can
six.
I actually...
It's six.
It's six. It's six. It's six. Can we do an Instagram live?
Yeah, sure.
Okay, espérense, vamos a hacer una pausa. Y se me va todos a mi Instagram porque tienen que ver esto en vivo y a todo color. Está con nosotros Lior Suchard, el maestro mentalista más picudo a nivel mundial. En W Radio, no se vaya.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Tu árbol. O wradio.com.mx. Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol o www.radio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. No saben qué cosa más impresionante lo que estamos haciendo el día de hoy. Está con nosotros Lior Suchard. Es un mentalista muy impresionante, cuentavientes. You're invited.
I'm invited.
Váyanse a Instagram Live porque esto
I'm live.
Lo vamos a hacer totalmente en vivo. No sé, ¿le tienes que bajar,
hay que bajar
el volumen o algo?
Right.
Sí, vamos a bajar el volumen. We're live.
Ahí estamos.
We are live.
Acaba de hacer tres cosas impresionantes.
We're also in the show?
Yes, we're yes. Live on radio. We're live on social media.
Okay.
Okay.
So we are going to do something like never been done before, something really crazy.
Okay.
And I want to ask you a personal question.
Yes.
Something personal.
Yes.
You are a known person. People yes. knows about you, people, production. I want you to go back in time.
Okay.
When you were very, very young, try to think of your first crush, first love, puppy love. How do yes. you say, like, how is it in Spanish, like, first puppy?
Sí, pues, tu amor de chiquilla. Yeah. Sí.
What was your age
uh-huh.
back then? What was your age back then?
So I was probably between 4 and 5.
So it's a kindergarten.
Yes, very, very small.
So ladies and gentlemen, you were 4 and 5. I have to go back 20 years ago.
Okay.
Yes?
Yes.
20 years ago.
Well, a little bit less, but okay, yes, okay, 20 years ago. It's actually 53, but
No, 20 years ago. Now, people are watching. People are skeptical. People, you know, they're like, anybody here knows the name?
Nobody knows a name.
Is there anyone who can tell me the name from production, from some, there's no way.
Absolutely nobody.
Okay.
So just let me say this in Spanish.
Yes.
Me pregunta que me remonte a mi infancia y que me acuerde quién fue mi primer amor, o sea, en kinder, y cuántos años tenía. Y le digo, según yo tenía como 4 o 5 años, y pues esto nunca lo he comentado ni contigo, Rebeca.
No, ni idea.
She's one of my dearest friends.
And you don't know.
She doesn't know either. Nadie aquí sabe el nombre de ese niño.
No.
Okay, so nobody knows the name.
Look at me. Are you? It's a short name. Maybe 4 letters. Maybe like 4 letters. Yes.
Oh my God.
I'm writing something.
Dice su nombre corto. Serán
this
4 letras.
And I want to say to all of you, this is not a magic trick. This is not. It's real. You didn't tell me. You did not tell me anything. I'm writing something. Close your eyes. Close your eyes. I'm writing. I'm writing something.
Está escribiendo el nombre que él cree que es. Pero entiéndanme que esto yo creo que solo lo sabe.
Okay.
Con mi familia.
Open your eyes. You were 4. I wrote something down here. People can see it. What was the name? You were 4. What was the name? Tell me.
The name?
For first time.
Of this boy.
4 or 5 years old.
Who was my neighbor.
Okay.
His family was Polish.
Yes.
And his name
was
Bobby Liss.
No.
O sea, no. Esto no puede ser.
Aquí está, mira.
What is going on? What is going on?
It's real. It's real.
Oiga, wow.
Aquí está donde escribiste, Marta.
Mira, aquí está. Vengan a ver.
Está roto.
Donde yo lo escribí.
Y lo rompió. Lo rompimos para guardarlo.
Lo guardé. Él no vio nada.
But I want to try something.
Okay.
I want to try.
Okay, but do you understand?
Y lo escribió igual.
Lior,
sin doble B
exacto.
ni nada.
that Bobby, his name is Bobby Liss.
Liss?
Yeah, it was my neighbor in New York.
New York.
And I would play in the mud with this boy, originally Polish. And what is so cool about this story is that a few years back, I said, I have to find Bobby Liss.
Wow.
And I found him on Facebook. He lives in Pennsylvania.
No way.
And he looks identical.
So maybe he's listening to us. We are thinking about
five.
You.
Five. Oh, God. My God.
Wow.
Cuentavientes. Este era un vecinito mío. Cuando yo vivía en Nueva York, tenía yo 5 años y jugaba en el lodo con él. Y era de familia polaca. Y hace algunos años me di a la tarea de encontrarlo y lo encontré en Facebook. Y está igualito que como yo lo conocí cuando tenía 5 años. Lo que acaba de pasar ahorita, no tengo palabras para explicarles. Váyanse a Instagram porque Lior Suchard, estamos él y yo transmitiendo simultáneamente en Instagram Live para que ustedes vean, no solamente oigan, lo que está pasando con este hombre.
When you do this and you tell someone to think, people start to try to remember their first love, their first boyfriend, their first girlfriend. I see that you are nodding. What is your name?
Andrea.
Andrea. Do you know Andrea?
You know, yes, I know Andrea. You know Andrea. She works with me, of
so
course.
So you work here? And when was your first crush? What age? Come.
I was... Uh-huh. 19.
Okay, so, and you did you tell it to anyone? Mm-hmm. Nobody knows it?
Nadie lo sabemos.
¿Alguien sabe
nobody
crush?
Nobody knows.
Bueno, nobody knows. Well, my family.
Just concentrate. Look at me. I'm writing something. I'm trying something. It's more Spanish. It's not like Bobby. It's Spanish name?
Yes.
Spanish name.
Yes.
Close your eyes. And think. Close your eyes and think. I'm writing something.
Oh my God. No entiendo nada.
I don't know. Don't look. I write. Okay. This is a name. Take this. It's a name. Hold it. Don't show her. It's a name?
Yes, it's a name.
It's a name?
Yes. All right.
So that's it. Done. I swear, she did not tell it to anyone.
¿Ya vieron ustedes el
Nobody
nombre?
Knows it. Nobody knows it.
Okay.
What was the name?
Octavio.
Oh. I'm getting naked. This is official. I'm getting naked. What? No, you have to explain to me.
I don't know.
No, yes,
it's,
you do.
No, it's understanding.
Is this a pact with the devil?
No, with the angels.
What kind
of angels?
Sorcery is this? Oh my God!
It's not sorcery. It's listen. It's the ability.
It's because there is no ability that you're not even Latin that you could possibly know that name.
No, when she thinks of the name, she starts to transmit the name. And I want to tell you something about this show. People sometimes they think, oh wait, it's scary. Or maybe it's something supernatural.
Yeah.
The show is the most funniest thing you will see in your life. And I want to... Next show, you have to come. But the show is happening on stage. Oh, it's like a rock and roll with the audience. And everyone is participating. And it's like mind reading and influencing. And 500 people all of a sudden standing up and standing down. It's funny and it's jokes and it's like... It's a rock and roll of thoughts.
Pero, why don't you teach this? Because this would be great for CEOs.
Oh, I
know. For directors. The ability to influence people.
I am working on the lecture.
And reads people's minds.
True.
Oh, my God. Yeah. So, you are here in Mexico.
Yeah.
But it's a private show, right?
We're doing a show tonight. It's a private show.
Uh-huh.
But we are planning to come back again. Again.
We have to do something.
You have to see it.
Okay, what else can we do right now?
So let's talk about imagination.
Okay, imagination. Because there's a lot of people watching on Instagram.
Yeah.
So how many people, Sebas, cuánta gente hay en Instagram? 2,500.
Amazing. So if I ask all of them, for example, to think of a drawing, simple drawing, most people will think of a heart. This is like very, or house, house or flower.
Yeah.
This is very common.
Yeah.
House, flower. And I want to be like a little bit more original. So think of your drawing, but you don't tell me your drawing.
Okay.
You have it in your mind?
Yes, I do.
So I'm going to do this. I'm going to I'm going to write, I'm going to draw something here.
O sea, es que en el corte comercial, let me just say what happened.
No problem, no problem.
Break.
And I will do a little drawing here.
Me dijo que hiciera un dibujito.
No, but you don't have to. I want to go straight into this. I just want you to think in your mind.
Okay.
Just in your mind.
Okay.
Okay, but don't change your mind.
Ya hice el dibujo.
No, keep it in your mind. Keep it in your mind.
Yeah.
But nobody knows it. Yes? Nobody knows.
Nobody.
Okay. So close your eyes. And just imagine this thing in your mind. And I'm not very good drawing. I'm just doing something. I don't know what I do. I'm like, do this and this and I don't know. I don't know what I'm doing. Maybe this or this. I don't know. Something like this. And I take, okay. I don't know. Like this. And I, okay. This is not accurate science, so I did something, and uh-huh. I want to give it to you.
Okay. Rebecca ya tiene el dibujo que yo hice.
Uh-huh.
And I want you to do your drawing now. I want everyone to see what you're drawing.
Let's. Y este dibujo no es una casa.
In your mind,
it's a drawing that I made when my children were little.
But nobody knows.
A lot. Okay, yeah, I don't think anybody has seen me draw this before.
Okay, let's see.
Exacto, sí, nadie.
Nadie.
Oh. Anda. Marta está dibujando ahorita ese dibujo que lo hizo desde chavita.
Okay, I understand. Okay. That's nice. Okay. What I do, it's not accurate science.
Okay.
Can you open mine?
Claro que sí.
Okay. Show us.
No, hija. No. O sea, Marta lo que hizo fue dibujar.
Mine is much uglier,
sí.
Hizo una muñequita.
You could have drawn a flower or a house or a tree.
No, hiciste un dibujo de una niña.
Eso es lo que dibujó él.
Con coletas.
Esto es lo que dibujé yo. ¿Y dónde está lo que yo dibujé en el corte comercial?
Lo que tú dibujaste en el corte comercial está aquí.
Now let me show you what I drew at the beginning.
Ah, you can show. But
oh my God, she already lost
it. It's important to say that nobody's seen it.
Tiene ahí escondido Rebeca.
Aquí está escondidísimo. Déjame abrirlo.
A ver.
Ay, su muñequita.
Oh, it's nice.
Claro.
Wow.
No, qué impresión.
It's amazing.
No, bravo. Qué bárbaro.
Thank you.
Qué bárbaro.
Dior.
Maestro.
No, this is something.
I like it. I like maestro mentalist.
Maestro mentalist.
This is your line. Maestro mentalist.
Is there anything you can do with the audience, even if they're not here?
It's possible, but uh-huh. I have to prepare. I have to be and create the act, but we'll do it next time for sure. We'll invite people to call, to join, to interact, to do, and we blow their minds.
Uh-huh. Okay, if people have questions, can they ask
Please.
You questions?
Please, yeah. Let's ask
Okay,
questions.
Can we do a commercial break and then we'll be back?
Let's do it.
Okay, vamos a hacer un corte
Think of a good question.
Piensen en una buena pregunta a todos los que nos están escuchando en la radio, todos los que nos están viendo en Instagram Live. Mándenmela y ahorita regresando del corte, lo pueden seguir ustedes en redes sociales. Se llama Lior Suchard o es liorsuchard.com también en web. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con el mentalista de mentalistas al volver en W Radio.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. Let me do the weirdest
intro. Yes.
Intro possible. Tenemos un mentalista. O sea, en mi vida he tenido un mentalista en el programa. En mi vida he platicado con un mentalista y estoy bastante en shock porque todos los ejercicios que hemos hecho han salido perfectos. Desde escribe un número y es justo el que él tenía, hasta hace un dibujo y es justo el dibujo que él hizo. Pero dijo algo que me da mucha curiosidad. You said that you have the ability of influencing people. So this is my take. When you said somebody you would like to interview, dead or alive?
It's a good question.
No?
Because from one hand,
And I was thinking of one person. Like the first person I thought was, oh, I would love to sit down with Oprah.
Then you changed
and
something.
And then... You said somebody that everybody knows worldwide. That's when I switched
to Michael
and I
Jackson.
Said Michael Jackson. Mm-hmm. So you did influence what I was going to say.
Yes.
O sea,
your thoughts were not your thoughts.
Claro. Mis pensamientos no eran mis pensamientos. Porque cuando él me dijo, piensa en una persona que quieres entrevistar, viva o muerta. Muy famosa y puede ser de cualquier disciplina. Yo la primera persona que pensé fue en Oprah, pero después él me dijo, y que esa persona la conozcan en todo el mundo. Automáticamente cambié lo que estaba pensando y pensé en Michael Jackson. So, if this is an acquired ability and skill, just imagine if you were to teach people how to influence.
Working on it.
Exactly. O sea, imagínense ustedes que diera clases Lior para que nos enseñe a influir la forma en que piensa nuestro jefe, nuestro marido. The way our children are thinking, that would be so fantastic.
I agree.
You're doing
but only,
show, no?
only when it's for positive.
Yeah.
Only for positive.
You know, people were asking on Instagram Live, porque estamos haciendo un Instagram Live tanto en el mío, que es Marta de Baile, como en el del, que es Lior Suchard, para que no solamente escuchen a Lior, sino también lo vean, que hicieran preguntas. Y la gente preguntó que no es difícil cuando tienes esta capacidad de influir y de leer a alguien más, estar en una relación de pareja. So, isn't it, like, really difficult in a love relationship to have these abilities?
Well, I...
Because you're married.
Yeah, I am like... I have this... I call it like a Superman syndrome. Because I'm on stage. Mm-hmm. I'm lecturing. I'm meeting. I'm like Superman. I remember everything. I'm very sharp. When I go home, all of a sudden, I forgot to eat. I forgot this. Oh, what about this? I'm like a... Even below normal.
You lose your kryptonite.
I lose everything. I go to the kindergarten. I forgot which door is the right door.
Yeah.
So it's like this. It's like an alter ego.
Yeah.
I'm usually very shy.
Yeah.
But when I'm on stage, you will never say it. You will say, no, there's no way he is shy. Because I'm on stage, I'm like rock star.
Claro. Es que dice que este es su alter ego. Que en el escenario es una bala, es una locura. Pero que ustedes no lo creerían, que en la vida real eres bastante tímido, que a pesar de que tienen la habilidad en un show de hyperfocus, de super enfocarse y de estar uber conectado y de tener una memoria impresionante, híjole, cuando llega a su casa, o sea, no da una, ni siquiera cuál es la puerta del salón del niño, ni dónde están las cosas en la cocina, o sea, totalmente perdido. People want to know, do you have the ability of feeling out somebody, like knowing if that person has good intentions or not?
Yeah, part of the things that I do when I'm on stage on television, and by the way, you're welcome to see some of the talk shows, the world in Japan, China, Russia, Australia, US, UN, everywhere. I've done so many special stuff, and it's always big with the audience participation. You will see me choosing the right people, talking with the right people, and it's about what you said. It's about feeling. It's about feeling the energy of the people.
Uh-huh.
It's about connecting them. It's yeah. about making them becoming children again. Because I will tell you something. When we were children, we had wonder. Like, everything is like curious, wonder.
We're amazed.
Amazed. When we grow in the world, we start to lose this.
Which is so sad.
It's sad. So my job is to bring back, you see 1,000 people in a theater, and I see 1,000 children. Because they're all, doesn't matter who you are, where you're from, how much money, what do? You become child, and you keep that moment of amazement. Wonder. Yeah. Amazement. Yes, this is what I love.
Oye, dice que vean, si ustedes entran a www.leonsuchard.com, y seguramente en YouTube hay muchos, las cosas que ha hecho en Japón, en Asia, en Rusia, en Estados Unidos, ha estado en muchísimos shows y ha hecho cosas increíbles. Y dice, yo, si ustedes lo ven, yo estoy escogiendo a la gente. Uh-huh. Porque, a ver, todos al final fuimos niños y tuvimos esa increíble capacidad de asombro. Y cuando él está en un show y ve a toda la audiencia, dice que él está viendo a puro niño dispuesto a revivir o a rescatar esa inocencia y esa capacidad de asombro y de maravillarte con las cosas como cuando eras niño. Y esa es la habilidad de este hombre. Now, you work with CEOs, you do things with companies. Why does this show work?
I discovered and developed something I call infotainment.
Yeah.
Which is the ability to incorporate like a message into the company. So if I'm doing a show, I don't want to say the name of the companies, but if a company of cybersecurity or products or computers or something, I don't do the regular show. I create new acts all the time.
Especially for that company.
Exactly.
Session.
Exactly. And suddenly the customers, they look at me, how do you know this? How do you know this information? Yeah. How do you know all of this? So
that's amazing. Dice que en un show, por ejemplo, trabaja con muchas de las compañías que aparecen en las empresas Fortune 500 y con muchos CEOs. Y dice que él tiene la habilidad de crear un espectáculo especialmente para los objetivos de esa empresa, las necesidades de esa empresa, y que es impresionante porque se quedan en shock de cómo supiste esto de nosotros o de los clientes o de las complejidades que tienen, etcétera, etcétera. Y que literal, pues acaba siendo una especie de infotainment, ¿no? De información, pero también de entretenimiento y que la pasen bomba. Okay,
what a pleasure to have you on.
It was amazing. I think we could stay and talk the whole day.
No, bueno.
The whole day.
Where do you live?
I live in Tel Aviv.
In Tel Aviv.
And traveling all over the world, creating amazement, people wonder, excitement, positivity,
yeah.
good energy, good vibes.
That's amazing. Thank you so much.
Thank you for inviting me, and I hope to see you again.
Have a great show tonight.
Thank you so much.
We have to come back to Mexico and do something.
We must, 100%.
More public so we can invite the audience.
Let's do it.
Bravo.
All right. Thank you very much, everybody.
Suchar, cuentavientes. El evento de hoy es privado, pero le digo que tiene que regresar a hacer algo público porque dicen que de verdad su show en vivo es espectacular. Espero que se hayan divertido, pero sobre todo espero que todos hayan despertado su capacidad de asombro con esta increíble mañana con el gran mentalista Lior Suchard.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile.
Una de nuestras personas favoritas, el pastor.
No, pero estás haciendo como, o sea, ya estoy oyendo Torre de Marfil, ruega por él.
No, ¿de
no
qué?
No hagas eso.
¿Qué dije, el pastor?
Sí, quítame la música. Una de nuestras personas favoritas, el pastor Mauricio. Y la gente ya está así, ¿qué le pasó?
¡No!
Sí.
No, el pastor Mauricio Sánchez Cote está aquí en el programa. Uh-huh. Y vamos a hablar de algo que casi nadie tiene.
Sí.
Casi nadie.
Que se llama paz.
nadie, Mau.
¿Cómo será tener paz? No, no entiendo, pastor.
Eso.
La paz es poder dormir tranquilo. La paz es estar reconciliados con nosotros mismos, con Dios, y estar preparados para ser despedidos de esta tierra sin deber nada a nadie. Es la paz. Y es una paz que evidentemente es una paz interior y es el bien más escaso sobre el planeta y que todo mundo estamos buscando.
Estoy reflexionando, ¿eh?
La paz se busca.
Por eso tengo el ceño fruncido. O sea, yo no le debo nada a nadie.
Deber, me refiero, no son cosas materiales. Nosotros tenemos deudas a veces emocionales, tenemos rencores, tenemos muchas cosas que tenemos que soltar, que no podemos estar cargando. Fíjate, Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hay cargas que no son físicas.
Pero usted que es pastor, entiende que hay una enfermedad mental que se llama ansiedad y angustia.
Ajá, es correcto.
Y que eso es enemiga de la paz.
Totalmente, son incompatibles.
Son incompatibles.
Y si analizamos qué es la ansiedad, qué es la depresión, pues lo aterrizamos en que es miedo, es temor al futuro o angustia por el pasado. Y eso nos roba la paz. Una persona no puede estar en paz y con ansiedad al mismo tiempo. Es imposible. No. Es como un interruptor. Entonces tenemos que buscar la paz. La Biblia dice, busquen la paz y síganla. El estado natural de la humanidad no es un estado en paz. No es un estado en guerra. Vivimos en un mundo en guerra.
Sí, sí.
Desde el fin de la Pax Romana, ¿sí? 180 después de Cristo, hasta el día de hoy, se sabe, está registrado que no ha habido un solo día sin un conflicto armado, sin una guerra en la historia de la humanidad. O sea, vivimos en guerra. Las naciones, vivimos en guerra con los vecinos, vivimos nuestras familias, estamos en guerra con la familia, estamos en guerra con nuestra pareja, y estamos en guerra con nosotros mismos, que es la peor de las guerras. Y de esa depende que todas las demás funcionen. A veces no entendemos, ¿y por qué están en guerra los países? ¿Por qué no se arreglan? Pues porque estamos en guerra nosotros mismos.
Por eso, pero tú que eres un ser espiritual evolucionado.
Todos somos seres espirituales.
Un pastor espectacular, es que lo veo, amo a tu papá, quiero que sepas, ¿eh? Aparte, ¿han oído su podcast, que es espectacular y que es un trancazo? Se llama Búsqueda Interior, escúchalo. ¿Tú sí entiendes que hay gente que está mentando madres 24 horas al día?
Es correcto.
Que nos lleva la cola.
Sí.
Todo el día.
Todo el tiempo, todos los días, todo el día.
Ayúdanos.
Eso es un veneno. ¿Cómo? Bueno, tenemos que buscar búsqueda interior. Mencionabas el podcast, búsqueda interior. Tenemos que buscar la razón. Fíjate, ahora que yo venía para acá, se me acercó una persona en el automóvil y me recordó a mi madre. No supe por qué. Realmente no supe, me debe haber atravesado, algo hice que llegó, pero con una furia que, aunque me la haya cerrado o haya yo frenado bruscamente, no es para tanto. Entonces nos damos cuenta que andamos cargando cosas y ya no estamos viendo quién la hizo, sino quién la paga. Como cuando se pone el sigue y te empiezan a tocar ya atrás con una desesperación. Entonces hemos venido acumulando y acumulando y acumulando conflictos y vivimos envenenados y, por lo tanto, envenenando a los demás. ¿Qué hacer? Hacer una búsqueda interior, porque si nosotros tenemos esa paz interior, vamos a comportarnos en paz también con los demás. Vamos a ser benignos. La Biblia da una fórmula. Yo siempre he dicho que la Biblia se puede ver como de muchas formas y de muchas maneras. Una de esas formas, una de esas muchas formas, es como un libro de fórmulas. Las fórmulas se siguen y van a tener un resultado. Si falta un ingrediente, no va a funcionar. ¿Cuál es la fórmula que se viene en la Biblia? Fíjate qué hermoso versículo bíblico dice, lo escribió el apóstol Pablo, dice, por nada estéis afanosos, o no se inquieten por nada.
Ay, no se inquieten por nada. No me importa si nos está oyendo toda mi comunidad de cuentavientes judíos, musulmanes. No estamos importa. Hablando de la Biblia, pero sé, imaginemos.
Y de leyes espirituales. Aquí hay que entender algo. Hay leyes 100%. Espirituales. Las leyes funcionan. Si las leyes son correctas y son universales, funcionan para cualquiera, para el que cree, para el que no cree, es para correcto. El cristiano, para todos funcionan.
A ver, vuélveme a leer el versículo.
No se inquieten por nada. Es una instrucción. Fíjate, ahí viene algo increíble. Nosotros creemos que es inevitable estar preocupados. No es que estoy preocupado. No, tú decides estar preocupado. Puedes ocuparte en lugar de preocuparte. Y la instrucción es no estés ansioso, no te inquietes, dice, por nada. Pero nos dice qué hacer, porque si no dices, no por nada, pero yo tengo un problemón, yo tengo que pagar mañana la renta y no tengo. Nos dice qué hacer, dice, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ahí hay una instrucción. Número uno, no estés afanoso, no te afanes, no te preocupes. ¿Por qué? Por nada. No hay nada que valga la pena que te preocupes, porque la preocupación en nada nos ayuda finalmente. Nada más nos hace peor el problema. Tenemos un problema, el que tú quieras, traes problemas matrimoniales, traes problemas financieros, traes un problema de salud, o okay, que ya tienes ese problema. Pero ahora entras en un estado de ansiedad, ahora ya traes dos. Ahora ya traes dos problemas, y ese estado de ansiedad te va a traer otros problemas. Entonces, lo primero es frenarlo, como una bola de nieve. Hay que frenarla o se te viene una avalancha. No, decido no preocuparme. Me voy a ocupar en el problema que sea. Cada uno de los que está escuchando tendrá que analizar. Dice, en toda ocasión, oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, lo primero es orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Presentar nuestros problemas a Dios.
O su deidad, de preferencia.
Sí, y aquí hay algo importante. Nos han enseñado que orar es rezar. Nada más como repetir ahí un
vaya nuestro que está saliendo santificado. O sea,
no. Eso no es orar. Orar realmente es hablar con Dios.
Exacto.
Eso es hablar con Dios. Si no, es un monólogo. Entonces debemos aprender a orar, a dirigirnos a Dios. Y si nos dirigimos a Dios y Dios existe, debe de venir una respuesta. Porque de repente parecemos como fantasioso de que yo oro y para que Dios me hable. Entonces, ¿para qué estás orando si no es para que Dios te hable? Entonces, Dios no existe. Pues no ores entonces. Pero si creemos que Dios existe, que hay alguien en control del universo y que nos escucha, deberíamos esperar una respuesta de su parte. Y es una de las partes de las oraciones que normalmente nosotros vamos a omitir como si no existiera. Yo levanto mis peticiones como si levantar las peticiones fuera a resolver el problema. Orar a medias no resuelve el problema. Lo que va a resolver el problema es qué recibimos a cambio, qué instrucciones recibimos de parte de Dios. Yo tengo un problema con mi matrimonio, yo tengo un problema con mis hijos adolescentes. Señor, tengo un problema con mis hijos adolescentes. Dios ya sabe que tengo un problema con mis hijos adolescentes. Él lo sabe todo. Lo que yo no sé es cómo resolverlo. Uh-huh. Tengo que esperar una respuesta de parte de Dios. Claro, no es que el cielo se abra y que se oiga la voz de Dios diciéndome exactamente qué hacer. Pero Dios nos habla a través de nuestro espíritu. Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla a través de otras personas. Y entonces tenemos una respuesta de parte de Dios. Y ahora sabemos qué hacer. Y entonces lo aplicamos. Y las cosas, vuelvo a repetir, si Dios existe y le presentamos un problema y pedimos su ayuda, y él responde, caramba, eso tiene que cambiar. Forzosamente tiene que cambiar. Pero tenemos que empezar, número uno, creyendo que Dios existe. Número dos, dirigiéndonos a él. Número tres, esperando un rebote. Y número cuatro, aplicándolo.
Permítame, voy a misa, ahorita regreso.
Y vamos a ver si funciona o no.
Regresando del corte, va a hablar de mi fórmula favorita de la vida. ¿Quieren saber cuál es? Regresando al corte.
Escuchas lo mejor del 2025. Con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos con el pastor Mauricio Sánchez Scott, que aparte de ser el pastor de este programa, es un gran, gran host del podcast Búsqueda Interior, una producción nuestra, y es un podcast que si ustedes son gente espiritual, lo tienen que escuchar porque les va a encantar. Y hoy estamos hablando de cuál es la fórmula para vivir en paz. Ya hablamos de la oración, ya hablamos de la gratitud.
La gratitud.
La tercera es mi favorita.
Confiar.
Confiar.
Confiar, claro.
Te digo una cosa, yo no soy una persona religiosa, no tuve padres religiosos, pero sobre todo padres espirituales. Y yo sí crecí, no sé si fue un regalo de Dios, si es mi personalidad, siempre confiando en que todo es perfecto, en que todo se va a resolver y que lo que está pasando es lo correcto para lo que yo tengo que aprender.
Para empezar, no podemos vivir sin confianza. Ahora, sí,
es ahora si me preguntas si tengo fe, esa es otra cosa.
En realidad sí la tienes. Es imposible vivir sin fe. ¿Solamente en qué? Pero todos necesitamos fe. Es imposible vivir sin fe, es imposible vivir sin confianza.
O sea, la fe es la prima hermana de la confianza.
Sin lugar a dudas. Y de la esperanza. Y de la esperanza. Tiene dos primas, la confianza y la esperanza. Porque imagínate, sin fe vas a un restaurante y no te comerías lo que te están dando, porque no sabes ni cómo lo hicieron. Sin fe no te subes a un avión esperando llegar a un lugar donde nunca has estado antes. Tú te subes con confianza. De que, pero la que tú estás hablando, que es parte de tu carácter y que es un regalo de Dios, es la confianza en decir, todo va a salir bien. Esto es algo que voy a superar. Cualquier problema es realmente un obstáculo que de alguna forma lo voy a superar. Aunque en este momento no sé cómo, no entiendo cómo. Entonces, estábamos en el paso anterior en la gratitud, entendiendo que son emociones incompatibles la gratitud y la preocupación. O estás en modo gratitud, o estás en modo preocupación.
Ok, pero ¿cómo confías cuando no confías?
Una vez,
cuando no confías ni en ti.
Una vez que tú has orado, una vez que Dios te responde, empiezas a confiar en Él. No te queda de otra. Tienes que confiar. O confiar en que Dios no existe. Cualquier cosa, tú tienes que confiar forzosamente. Si confiamos en Dios y somos seres espirituales, en ese momento yo no fui religiosa, pero eres espiritual, todos somos espirituales. Todos somos mente, cuerpo y espíritu. Pero si confiamos en Dios, nos vamos a su palabra, a sus instrucciones, ¿cómo confías? Aventándote. La confianza es la mitad, la otra es la comprobación. Fíjate, Romanos...
¿La confianza es la mitad?
Claro, de la ecuación.
La otra es la comprobación.
Claro. Romanos 12:2 dice, no somos del mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. Dice, para que compruebes la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, fíjate, si yo te pregunto, ¿pero tú confías en Dios? Sí. ¿Tú crees que Dios puede mejorar tu matrimonio? Sí. ¿Tú crees que Dios puede sanar? Sí. Ok, ¿lo has comprobado?
No.
¿Y a veces dice no? O sea, sí creo que lo puede hacer. Es más, quizás hasta lo he visto en alguien más, pero yo no lo he comprobado en mi vida. Ok, tienes que cambiar tu forma de pensar y tienes que confiar. Teoría, práctica. La palabra de Dios en la Biblia, como la fórmula esta que estamos viendo hoy, de no estés afanosos por nada, más bien ora, agradece por todo, es una fórmula. Ahí está, esa es la mitad. Yo creo en la fórmula, es la mitad. ¿Cómo la voy a comprobar? Aplicándola. No hay de otra.
100%.
La aplico
yo
y
sí
veo
lo
que
he comprobado.
Claro. Bueno, aquí viene además cuál es el fin. Dice, ¿qué es lo que va a suceder? Lo voy a volver a leer textualmente, como viene en la Biblia. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, por el contrario, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias en todo. No por todo, por el dolor, dice, en todo, den gracias. Hay motivo de dar gracias en cualquier situación. Y viene el resultado. Y es espectacular. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubrirá sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
¿Ustedes no sienten, cuentavientes, nunca les ha pasado en esos momentos, en esas situaciones, que verdaderamente las cosas les rebasan? Que han dicho, ay, ¿sabes qué? Mira, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Porque ese es a veces el vocabulario que uno usa. O, híjole, se lo entrego a Dios, o se lo entrego al universo, o que sea tu voluntad y no la mía. Y ahora miran para atrás y se dan cuenta que salió bien. O que todo pasa y que tampoco pasa nada.
Y que no era para...
Que no era para tanto.
O si era para tanto, pero lo superas.
¿Sí?
Sí. Pero en realidad, ¿qué es? Cuando tú dices, mira, ya que tenga que pasar, porque realmente lo que estás diciendo ahí es, yo ya no puedo hacer nada más.
Claro.
Ya hice todo lo posible, supera mis fuerzas, supera mis capacidades, supera mis recursos, yo ya no puedo, que tenga... Realmente lo que estás haciendo es soltar. Lo sueltas, se lo dejas a Dios, que es en realidad lo que podríamos hacer desde el principio. Normalmente nosotros oramos ya cuando ya estamos en un problemón, y es entonces cuando por primera vez ahora sí nos volvemos muy religiosos y muy espirituales y vamos a orar. Hasta entonces lo hacemos, ¿sí? Entonces muchos piensan, ¿sí?, que la paz humana depende de las circunstancias. Y no es así. La paz de Dios no depende del entorno, sino de nuestra relación con Él. No es la calma del silencio, sino la calma de la certeza de saber que estamos siendo sostenidos por alguien que es más grande que nosotros y más grande que nuestros problemas.
La certeza de saberte sostenido.
Que,
qué bonito.
Que de hecho esa es la definición bíblica de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice la Biblia, tal cual, textualmente. Es pues la fe, una certeza. ¿Certeza de qué? De lo que se espera. ¿La convicción de qué? De algo que no podemos ver, pero sabemos que va a venir. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Porque hemos puesto nuestra vida en manos de Dios. Y si Dios existe y ponemos nuestra mano en sus manos, nos va a llevar a buen puerto. Y eso nos permite vivir confiadamente en cualquier circunstancia. Por eso es la paz de Dios, no la paz del hombre, no una paz financiera, la paz de Dios. Y dice además que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tú dices hace unos momentos, yo he experimentado esa paz. ¿No has experimentado esa paz que dices, yo la he experimentado, que digo, oye, yo debería de estar como que más preocupado, ahora aquí como más preocupado ante este problema que se me viene, pero por alguna razón no estoy tan preocupado? Llego y me duermo y ya mañana lo veré cómo lo resuelvo o cómo se resuelve. Es una paz sobrenatural. Esa es la paz que necesitamos. Sobre todo en un mundo que cada vez está más convulsionado. O sea, va a llegar un momento donde tenemos que agarrarnos de algo. Tenemos un ancla, anclas para el alma, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el mundo se está cayendo a pedazos. Y no podemos vivir en esa angustia que solamente va a producir más violencia, más incertidumbre, más confusión. Necesitamos claridad espiritual. Y todo eso, y esa paz, increíblemente, está en nuestro interior. Jesús de Nazaret dijo algo increíble. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él dejó una paz espiritual. Si nosotros encontramos esa paz y la cuidamos y la buscamos, nosotros vamos a estar en paz, nuestras relaciones van a estar en paz, vamos a estar con nuestros vecinos y el mundo estaría en paz. Pero queremos hacer las cosas al revés. Debemos de empezar por nosotros mismos.
Qué delicia tener paz. Si quieren escuchar más esta voz, a mí me das una paz.
Es la palabra de Dios y es lo que todos queremos. Ya. Paz.
Es que sosténnos también a nosotros los cuentavientes.
Ahí está la Biblia. ¡Hombre! Pueden orar. Todos estamos a la misma distancia de Dios. Y tenemos búsqueda interior. Búsqueda interior. No, todos los viernes podcast. Un nuevo episodio.
¿Todos los viernes nuevo episodio?
Todos los viernes un nuevo episodio donde tratamos estos temas y donde además la gente nos escribe y nos dice, ¿y qué pasa cuando muere un ser querido? ¿Y qué pasa si tengo problemas en mi matrimonio? Y lo abordamos a la luz de la espiritualidad. Yo soy un convencido que funciona, que es verdad, es una realidad. Acerquémonos a Dios.
Búsqueda interior, nuevos capítulos todos los viernes. Te quiero mucho.
Igualmente.
Me encanta oírte hablar.
Muchas gracias.
¿Sigues en BEA?
Tenemos en BEA, sí, claro. Estamos, los invitamos también. Quien quiera reunirse, congregarse en una iglesia no confesional, ajá, cristiana, donde predicamos únicamente la palabra de Dios. Ahí los esperamos. En internet nos encuentran.
Es Mauricio S. Scott. En TikTok igual, Mauricio S. Scott. Y ahí pueden ver que está en el Pedregal, ¿no?
Ahí estamos, sí, en el Pedregal y en el Estado de México.
Los domingos da servicio.
Todos los domingos.
El pastor Mauricio Sánchez Scott. Gracias, querido.
Gracias a ti. Que Dios te bendiga.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Gerardo Kleinburg.
Hola, Marta. Hola, Rebe.
Divulgador, explicador y maestro de la ópera. Está hoy aquí con nosotros. Aparte da unos cursos que si les encanta a ustedes aprender de música, no se pueden perder los cursos. Todos son en línea de Gerardo. Y vamos a hablar de la ópera.
Vamos a hablar de ópera.
Porque
hablemos
el sábado
de ópera.
Es mañana.
Oye,
mañana.
A ver, hace años no explicas la historia del origen de la ópera. Creo que esa fue la primera vez que viniste al programa.
La podemos decir, vamos a tratar de decirla sinópticamente y en términos que todo el mundo entienda.
Okay,
un grupo de hipsters hizo un think tank para desarrollar una startup y se encontró con la ópera.
A ver, ¿cómo? Ahora hazlo más lento.
Un grupo de hipsters. ¿Qué son los hipsters? La gente que está súper clavada con el pasado. El pasado es lo in, el pasado es lo de hoy. ¿Quiénes eran esos hipsters, los renacentistas? ¿En qué pensaban? En el pasado. ¿Y qué es un think tank?
Año.
1590.
Ok.
¿Y qué hacían los hipsters? Perdón, ¿y qué hace un think tank? Reúne gente de distintas disciplinas para hacer un brainstorm, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, ellos hacían unos think tanks que les llamaban cameratas. Se unían en una gran cámara de un palacio. Estamos hablando de Venecia, estamos hablando de uno del Palacio Pitti, de la familia Pitti. ¿Y qué dijeron? Nosotros ya sabemos todo del pasado, nos vestimos como en el pasado, sabemos cómo pintaban, cómo era la arquitectura, todo el rollo, pero no tenemos idea de cómo hacían el teatro. ¿Por qué no desarrollamos una especie de startup que diga que repita, emule el teatro griego? Pues órale, güey, vamos a hacerla.
Y el teatro de los griegos.
El teatro de los griegos, pero está súper fácil la idea. ¿Qué tenían? ¿Qué sí existía del teatro griego? Ayúdenme, piénsenle.
Actores. Un guión.
El texto.
El texto.
Eurípides, Sófocles, Aristófanes. Tenían el texto. ¿Qué más tenían?
La escenografía.
El teatro.
El teatro.
Los anfiteatros.
El anfiteatro,
cuando
claro,
te paras en un anfiteatro, allá, acá, donde sea, y hablas, ¿cómo suena tu voz?
Como eco.
Amplificada.
Como eco, amplificada. ¿Cómo es el teatro? Como una herradura.
Sí.
Es un teatro como los primeros teatros de ópera, una herradura, la voz suena súper grande. ¿Cómo se llama el grupo de personas que habla juntas en una tragedia griega? El coro.
Coro.
Te fijas, estamos hablando casi de ópera. Entonces estos cuates dijeron, órale, vamos a hacerla así. Pero había una sola cosa que no sabían. Sabían que había música, sabían que había danza, que era así súper multidisciplinario. Pero había una cosa que no sabían. ¿Cómo declamaban? ¿Cómo lo decían?
Claro.
Y entonces un cuate que se llamaba Girolamo May llegó y dijo, a mí me late que esos cuates rapeaban. ¿Cómo? Sí, o sea que era como in between, medio hablo, medio canto, medio canto, medio hablo. Entonces dijeron, órale, vamos a hacerlo así. Entonces hicieron su experimento, hicieron su startup y empezaron a hacer esas obritas de teatro griegas, mitad habladas, mitad cantadas, con música, con
o sea,
todo el rollo.
Así de Sófocles, ¿qué haces aquí?
dame ahorita una oportunidad.
¿Sí?
Quiero demostrarte.
Y ahí te va el equivalente. Y ahí te va.
Tú, pero ya habla, pero yo
y ahí te va. Bien, mi cara, Susana, finish mi historia, ella finita. No, por
sí,
ahí, ¿no?
Sí, sí.
Ahí está.
Sí, sí, sí.
Ya acabamos de entender el origen de la ópera. Fin.
Así nace la ópera.
Sí. Así nace la ópera.
En Italia, en
590, 1598. ¿Pero qué
1590,
pasó?
1590, copiándole a los griegos.
Pero es como el descubrimiento de América, o sea, es un accidente. Ellos estaban buscando otra cosa, hicieron eso, y es perfectamente posible que sea un disparate, uh-huh, un error. ¿Cómo sabemos sí, si de verdad los griegos lo hacían así? No tenemos ni idea, pero pasó algo con lo que no contaban. No contaban con el cerebro humano. Y el cerebro humano, todos los que estamos aquí sabemos que reacciona cañón a las historias, a la ficción, a que te cuenten un cuento, le pasa cosas a tu cerebro. Sabemos que reacciona ante la música, sabemos que reacciona ante el canto, pero nunca nadie antes en la historia te había contado un cuento con música y cantando. Y en el cerebro, es como una droga. Empezaron a excitarse distintas partes del cerebro al mismo tiempo.
¿Y cómo sabían que estaba jalando?
Porque la gente se empezó a volver loca. Se empezó a volver loca. ¿Dónde hacían la ópera? La ópera es elitista. No, la ópera no es elitista. La ópera fue elitista. Nació en los palacios porque esos cuates le quisieron vender el chunche a los ricos. Entonces la empezaron a hacer en los salones. Entonces, en tu casa un día pues llevas unos cuates y en un salón hacen su numerito. Y entonces la gente enloquece. Y alguien dijo, oigan, aquí hay un business. Vamos a venderla. Y entonces hay que hacer una tienda donde se venda ópera. ¿Cómo se llama una tienda donde vendes ópera?
Un teatro.
Un teatro. Y necesitamos ponerle un display, un aparador. ¿Cuál es el aparador? El escenario. Hay que ponerle un display. ¿Cuál es el display?
La mano.
La escenografía. ¿Cómo la vendemos y la compramos? Pues inventemos una cosa, un papelito para que puedas entrar
los
y
boletos.
Salir. Los boletos.
¡Ay, qué maravilla!
Ya está. Fin. Te sí, pueden sí, echar mucho choro y puedes leer 3,000 páginas de un libro, pero ahí está.
Ahí está.
Ahí está. ¿Quedó claro?
Oye, los conciertos son gracias a ellos.
¿Sí?
Poquito después, sí, muy poquito después. Los conciertos ya los inventan tus amigos, los barrocos, uh-huh, en Italia, pero siguiendo ese modelo, donde, o sea, la idea de que tú fueras a un lugar, pagaras un boleto y te entraras, te sentaras y oyeras música, no existía.
Es que eso me trauma, Gerardo.
¿Qué?
Me trauma. ¿Se han fijado en las series o películas de época que mucho se habla cuando van a casar a la hija, uh-huh, de que la hija te toque el pianoforte, uh-huh, la hija te toque el violín? ¿Por qué era tan importante que una mujer supiera tocar música o que cualquiera supiera tocar música? Porque, a ver, vas.
Díganme ustedes, ¿esta idea de que te guste y necesites música es nueva? No. Si tú estás en 1600 o en 1700 o en 1800 y quieres oír música en tu casa, ¿cómo le haces?
Pues tienes que invitar a unos músicos que vengan a tocar.
O aprender.
Entonces, tener una mujer que una
era la
tarde
animadora,
con un tecito y unos scones, se sentara en el piano y te tocara música.
Era la alegría.
Era una maravilla.
Era Spotify.
Porque si no, ¿de dónde oías música? Pues tenías que hacer un desmadre.
Claro.
Traer a
pero no
unos
solo,
músicos,
y no solo era
pagarles.
La chavita, ¿eh? No solo era la chavita. De pronto, o sea, pues el papá, pues que estudie piano. La mamá, pues que estudie violín.
Bueno,
la chica,
Mozart. Sí, y hermana.
Y así y entonces, órale, pues ya tenemos un violín aquí. Ella toca el violín, ella el fagot, ella el violonchelo y él el piano. Oye, pues escríbete una rola para estos instrumentos. La escribía Mozart mientras estaban echando relajo, chupando, jugando cartas, jugando boliche, jugando una especie de boliche en casa. Y cuando terminaron decía, ya la tengo, aquí está, sentémonos, vamos a tocarla. Y
wow,
se ponían a hacer música. ¿En dónde la hacían? En unas recámaras. ¿Cómo se llama eso? Música de cámara. Ahí está el origen de la música de cámara.
Te amo, eres el mejor maestro.
Muchas
Oye,
gracias.
Pero entonces, a ver, si tú no tenías dinero para A, tomar clases, B, traer músicos a tu casa, pues tenemos buenas noticias, pues no ibas a tocar, no vas a escuchar buena música.
Es muy buen razonamiento, fíjate
¿no?
que ese no lo había pensado yo.
Claro.
Para ellos se inventa este espacio al que puedes ir, lo
y
inventan
los... Y ahí nace
el
concierto.
Si tú vas hoy a oír a Lady Gaga o a Bad Bunny o a Roger Waters, es gracias a que estos cuates inventaron eso en Venecia en 1600.
Sí, sí, sí.
democratizaron la música.
Sí.
Democratizaron la música.
Sí, es correcto.
Entonces, a la gente del pueblo compraba su boletito y ya podía.
Te está yendo mejor que en el examen de mecánica, ¿eh?
Te quiero. Entonces, ya podía comprar su boletito para ir a la música.
Uh-huh. Y, long story short, estamos aquí, en donde la ópera se ha vuelto este megafenómeno que tiene un día mundial. A ver, la ópera es de viejitos. Si la ópera es de viejitos, ¿cómo sigue? O sea, pues ya se murieron los viejitos, ¿no? Los viejitos de hace 40 años. La ópera es elitista. La ópera ya no se hace ópera. Esa es una mentira flagrante. Nunca en la historia se había hecho más ópera. Nunca había habido más casas de ópera, cantantes, boletos vendidos, billete movido a través de... Es un negocio también.
Claro. Hoy no saben todo lo que vamos a hacer. Van a escuchar
Los cinco momentos más célebres
de la
toda
ópera.
La historia de la ópera.
Pero vamos a escuchar tenores, sopranos, barítonos, bajos, y van a escuchar los momentos más históricos de la ópera.
Según yo, porque eso puede ser discutible. Sí. O sea, hoy podemos hacer un top five, luego podríamos en otro momento. Igual y si nos los acabamos pronto, claro, le echamos un bonito ahí, un bono extra.
Volver en W Radio.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Hoy está con nosotros Gerardo Kleinburg, un gran crítico, promotor musical, un gran divulgador, experto en ópera, en música clásica, un gran maestro, siempre da clases online, que vale la pena que lo sigan en Facebook, Hablemos de Ópera, o G. Kleinburg en Twitter o en Instagram. Y hoy, con motivo del Día Mundial de la Ópera, vamos a hablar de los cantantes más famosos de la ópera en el mundo y los cinco momentos más célebres de toda la historia de la ópera.
Sobre todo para ver una cosa o para entender una cosa, que la ópera está muchísimo más cerca de nosotros de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque muchísimas veces oímos comerciales, vemos películas y estamos oyendo rolas operísticas sin darnos cuenta de que lo que estamos oyendo es ópera. La ópera está ya en todos lados y a veces no estamos conscientes de eso. Entonces yo les lanzo, a ver, ¿cuál de ustedes creerían o para ustedes? Uh-huh. Cada una respóndame. No es examen, porque aquí no hay respuesta correcta o incorrecta. Para ti, ¿cuál es el momento más célebre de la ópera, según tú?
Ay, yo siento que María Callas en alguna ópera.
María Callas en alguna ópera. Sí. Para ti, Rebeca, ¿o qué? ¿Qué momento, qué ópera, qué rola operística sientes que puede ser famosa?
No sé, no conozco mucho, pero puedo decir, no sé, también la Callas o Pavarotti.
Cantando una rola.
Cantando, sí, claro. Pero hay un momento específico en esa ópera, en las óperas, que es sublime.
Claro, y eso es justamente de lo que vamos a hablar, pero sobre todo que por alguna razón ya están en el imaginario colectivo de mucha gente, a lo mejor no aquí. Luis, ¿podemos sacar la primera rola?
A ver, venga,
vamos a escuchar.
Ahí, dejémoslo pronto ahí. Rebeca, empezaste a tararearla. Uh-huh. Entonces, esta es la marcha triunfal de la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Verdi, uno de los superjefes de la ópera. Nunca hemos hecho un programa sobre Verdi aquí. ¿Por qué es tan famosa? La verdad es que no me queda muy claro.
No me queda claro.
No me queda muy claro. Es muy famosa porque esta es una de las escenas más espectaculares de todo el repertorio operístico. Tiene, en muchas producciones salen elefantes, salen leones, salen tigres, salen prisioneros etíopes, salen jaulas, salen... Es un mega show. Es una ópera que Verdi estrenó en of all places, Egipto. Imagínate estrenar una ópera en el Cairo en 1872. Está rarísimo. Hay una falsa historia que dice que se escribió para la inauguración del Canal de Suez. Pero para que veamos lo que era la ópera en aquel momento, hoy el Canal de Suez es un enclave fundamental en el comercio marítimo del planeta. Cierras el Canal de Suez y se colapsa el mundo comercial.
Sí.
Estaban inaugurando el Canal de Suez y un cuate que se llamaba, no era un pasha, pero se apellidaba Pasha, que era el Kedife de El Cairo, como el gobernador del Cairo, era un groupie de Verdi y de la música, y dijo: yo quiero que Verdi escriba una ópera para la inauguración del Canal de Suez. De ese tamaño era ese cuate y de ese tamaño era la ópera. Verdi los mandó a freír espárragos, les dijo: yo no hago música de ocasión, ahí se ven. No se hizo para la inauguración del Canal de Suez, pero el Pasha empezó a soltar billete, hasta que puso tanto billete que Verdi dijo: pues ya me lo pienso dos veces y igual y les hago su ópera. Y entonces hizo la ópera para estrenar el Teatro de Ópera del Cairo. El Teatro de Ópera del Cairo, a la mitad del Cairo había un teatro de ópera en estilo italiano, y lo inauguran con Aida de Verdi. Lo que es bien padre de esta ópera es que es una ópera que habla de lo que muchas óperas hablan: el amor prohibido. Un etíope, un egipcio, es un pueblo invadido por el otro, y entonces el general se enamora de la hija del otro rey, amor prohibido y todo el rollo. Uh-huh. Y lo que es una ópera increíble, pero hay una historia bien padre de esto. Verdi, en 1873, que tiene 60 años, dice: ¿saben qué? Yo ya acabé. Yo ya hice todas las óperas que podía hacer. Otro punto que es importante de Verdi, para que calibremos de quién estamos hablando: Verdi es uno de los padres de Italia. Es decir, Italia se forma como país y no como grupo de reinos, ducados, entre otras cosas, por Verdi. La música, los coros de Verdi. ¿Podemos soltar, por favor, Luis, el segundo track? Ajá. Escuchen esto. Aida. Estos coros eran una especie de sello de la música de Verdi. ¿Por qué? Porque ¿qué es un coro? Es algo que puedes cantar con mucha gente. Uh-huh. El coro en un estadio de fútbol, el coro en una iglesia, el coro en una fiesta, el coro en una borrachera, en una cantina. ¿No te hace sentir cerca de la gente?
Sí, claro.
Entonces, en aquella época, los coros de Verdi hacían sentir cerca a los que luego se volverían italianos. Todavía no eran italianos. Para que vean de qué tamaño es la importancia de ese compositor, en aquella época se hizo la República Italiana, o el país Italia, en torno de un gobernante, Victorio Emanuel II. Escuchen esto: todas las calles de la península itálica estaban llenas de una pinta que decía: viva Verdi, viva Verdi, viva Verdi. Y todo el mundo pensaba que hablaban del compositor. Era un slogan político.
Okay.
Viva Victorio Emanuel, rey de Italia, Verdi. Ajá. Es decir, el apellido de Verdi fue el eslogan político con el que se consolidó ese país.
Claro.
¿No está cañón?
No, claro.
Cañón.
Claro.
Wow. O sea, para que se den cuenta de la importancia que tenía la ópera, y esta es una de las rolas absolutamente emblemáticas. Ahora, si les parece, vamos con la segunda y oigámosla directamente. ¿Podemos con el track siguiente? Sí, please. ¿Qué estamos oyendo?
Eso es, híjole, Bizet.
Ah,
¡ándale, Marta!
Sí, no, como diciendo así. Sí, sin ver, sin copiar, señorita.
Sí, sí, sí.
Sin copiar.
Carmen.
Carmen, Bizet. Es Carmen de Bizet.
Eso.
Es la famosísima con María Callas.
Sí, pero a ver, te quiero hacer una pregunta. Ahorita que estaba oyendo a María Callas, porque le estaba contando yo a Gerardo Kleinburg que sigo a una soprano francesa que se llama Sabine Deville. Y entonces...
Espléndida,
pues,
¿eh?
Espléndida, ¿no? Espléndida. O sea, oigan, oiganla, por favor.
Una soprano ligera.
Sí, miren esto. ¡Ay!
Sí, está cañón.
O sea, una locura. ¿Qué tal esta mujer? Es una locura.
Literalmente está en la estratosfera de la voz, en el registro hiper sobreagudo.
Pero entonces, ¿la oigo a ella o a ver, aquí hay otra? A ver.
Dale.
Pusiste algo más tranquilo ahora.
No, pero a ver, yo la oigo a ver este.
Estatuaria favorita, pero no spoilees lo que
sí,
sigue.
Sí, sí, sí. Pero lo que te quiero decir es que oigo a María Callas y a ver tu opinión, tú qué sabes.
Lo que pasa es que María Callas es una anomalía. Es decir...
O sea, todavía a hoy, con lo que el ser humano ha evolucionado y lo que es capaz de hacer con la voz, sigue siendo impresionante.
No hay nada que se acerque.
¿Neta? Sí, ¿no?
Neta
no,
sin cáscara. Hecho... ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ajá. Porque nosotros podemos... Hemos aquí hecho... sesiones donde hablamos que si es soprano, si es mezzo, si es contralto, si es soprano lírica, si es soprano ligera, si es no sé qué y no sé cuánto. Esa señora tenía dos apodos. Uno era la divina y otro era la absoluta, la absoluta. Es decir, esa señora, esa mujer, destruye la clasificación de las voces porque podía hacer todo, porque se arriesgaba a hacer todo. Y algo que es maravilloso, después de la pequeña clasecita que acabamos de tener sobre el origen de la ópera, ¿de dónde tenía que venir una mujer que hiciera eso? De Grecia. Aunque wow, nació en Nueva York, claro. Ella se llamaba Ana Cecilia Sofía María Calogeropoulos Dimitriadis, o Dimitrius, concebida en Atenas, parida en Manhattan. ¿Es estadounidense o es griega? Es griega, hija de griegos, criada primero en Estados Unidos y luego en Grecia. Pero lo que acabamos de oír es la habanera de Carmen de Bizet. Antes de explicar un poquito de Carmen, la segunda, el siguiente track, por favor, también de Carmen, porque lo conocen todas.
A ver, suéltalo.
Señor, señor, cara de cluta. Oye, toreros, que es su madre. Por plaisir, y sole de toda. Decir que plaza jour de fête, le circa planio toda.
¿Y es quién es?
Dmitri Vorostovsky.
Ajá.
Barítono ruso, extraordinario, era él, Marta.
No manches. Bien sensual y erótico.
Extraordinario barítono, trágicamente muerto hace unos 5 o 6 años de cáncer de cerebro. Me tocó, tuve el privilegio de verlo y oírlo la última vez que se paró en un escenario a cantar ya muy enfermo en la gala de los 50 años del Met de Nueva York. Pero hablemos de Carmen. Esta ópera que hoy es conocida por todos... En las listas de ópera aparece entre la primera y la segunda ópera más famosa, más conocida y más representada de todos los tiempos. Y hay dos cosas que van a ser interesantes platicar aquí. La primera, si su autor, Bizet, levantara la cabeza y nos oyera decir esto que estamos diciendo, se desmaya y se echa a llorar.
¿Por qué?
Porque él se murió 3 meses después del estreno, absolutamente deprimido, apenas a los 36 años, por el fracaso estrepitoso de Carmen en su estreno, pensando que
nadie
había escrito...
Le gustó.
pensando que había escrito una reverenda porquería de la que nadie se acordaría nunca.
O sea, no sabe lo que es Carmen para todos.
Él se murió pensando exactamente lo contrario. Es una historia triste. De un chavo, de un hombre que además fue de los... Porque entre los músicos, como entre cualquier profesión, hay gente genial que no forzosamente fue un niño prodigio. Este cuate era absolutamente prodigioso, era absolutamente superdotado y murió habiendo hecho eso. Y hay algo interesante, estábamos hablando de que Carmen no funcionó y de que fue un desastre. Es importante, en su estreno, es importante entender que Carmen pertenece a un tipo de ópera que en el momento en el que se estrenó se llamaba ópera comique, ópera cómica. Y bueno, esta no es una ópera cómica porque es un feminicidio puro y duro. Entonces, ¿por qué diablos se llamaba ópera cómica? Era un género mitad hablado, mitad cantado, donde había baile, donde había situaciones ligeras. ¿No te suena que estamos hablando un poquito de una comedia musical?
100%.
La comedia, si a alguien le gusta la comedia musical, tiene que vivir eternamente agradecido a la ópera. La comedia musical es nieta de la ópera. No existiría la comedia musical sin la ópera. Entonces, esta ópera se estrena en el teatro que hacía las comedias musicales de la época, pero su autor se va por otro lado, escribe una obra de este tipo, y la gente que iba esperando ver, Rent, o que iba esperando ver El fantasma de la ópera, o que iba esperando ver algo súper ligero, con su esposa, con sus hijas, eran teatros donde las hijas iban a buscar novio, los chicos iban a buscar novia, se encuentra esto y se sacan muchísimo de onda. Se salen del teatro, se enojan con Bizet, y Bizet se va deprimidísimo a una casita que tenía en las afueras de París, cerca del Sena, se enferma por lo deprimido que estaba, de pronto ya se siente un poquito mejor, pero absolutamente convencido de que escribió una porquería, y dice, me voy a echar una remojadita en el Sena. Uh-huh. Estaba un poco frío el Sena, le da pulmonía y se muere a los 3 días.
Cállate.
Triste historia.
Cállate.
Ahora, vamos con el siguiente mega top. Yo creo que este es tal vez en México el más conocido.
A ver.
Pero primero empieza con algo desconcertante. ¿Podemos oír el siguiente track, por favor? Top 5, como que lo conoces, Marta, lo conoces, Rebeca,
no me suena.
¿De qué estamos hablando?
No, o sea, ¿por qué este cuate,
yo dice que esto es una de las cosas más conocidas de la historia universal de la ópera. ¿Sabes por qué? Escucha otro track de otra parte de esta misma rola. ¿Podemos oír lo que sigue?
A ver.
Siguiente track. El siguiente. Ah, no, sí, está bien.
Ah, no, es este, a ver.
Seguimos sin conocerlo, ¿verdad? Ni idea.
Cállate. Cállate. Que no sabían que El llanero solitario era una ópera. Chiquitiques.
Estamos hablando de la obertura de la ópera Guillermo Tell, escrita por Gioachino Rossini en 1829. Ahora, hay 3 o 4 cosas que decir. ¿Qué es una obertura? ¿Qué es Rossini? ¿Y qué es Guillermo Tell?
Okay.
Entonces, bueno, obertura es esa rola solo instrumental que la orquesta, en muchísimas, la mayoría de las óperas, toca antes de que se levante el telón. Es música con la que el compositor muestra qué tan bueno es para escribir para la orquesta, con la que llama la atención del público. En aquella época también era música para que la gente terminara de acomodarse, regresara del baño, apagara su celular, jugar, dejara las palomitas de lado y dijeran, va a empezar la ópera. Entonces, eso es una obertura y es importante entenderlo porque las oberturas existen desde el barroco y las sinfonías que hoy conocemos, la quinta de Beethoven, la novena de Beethoven, son evoluciones de esas oberturas antiguas. Entonces, es por eso que esta, eso explica que es una obertura. Segundo, ¿Guillermo Tell te suena? ¿Quién era Guillermo Tell? ¿No te acuerdas del niño que le ponen manzana, la manzana?
Claro.
Claro, la manzana, Guillermo Tell, que el papá le tiene que disparar con una ballesta. Es una historia que Rossini musicaliza y que tiene que ver con una supuesta gesta nacionalista en Suiza, en los Alpes y bla, 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 bla. Bueno, esa ópera la escribe Rossini en 1829. Rossini es el rey de la ópera en toda la Vía Láctea, es trillonario, es un dios en el mundo entero. E incluso todo el estilo de hacer ópera en esa en ese momento se le llama el código Rossini, como si fuera una ley, porque está establecido por las óperas de Rossini. Y Rossini en 1829 escribe esa ópera y ¿sabes qué hace después? En plenitud se calla, dice, ¿saben qué? No vuelve a escribir. Y durante 40 años más, 30 años más, vive sin escribir una sola ópera. Porque nuestro amigo, que tenía un gran sentido del humor, que tenía una chispa súper ácida, súper irónica, tenía un problema grave. Hoy lo sabemos, era bipolar. Era bipolar.
¡Qué fuerte!
Era bipolar. Tenía accesos de manía severos, accesos de depresión severos. Y se dedicó los últimos 25 años de su vida a estar tirado en una cama, a comer. De pronto como que se le bajaba un poco la depresión, le entraba la manía de la bipolaridad, y entonces con su nueva chava en París tenía el salón más famoso de París. ¿Qué eran los salones? ¿Tú sabes lo que eran los salones, Marta? Los salones eran, de pronto, tú tienes, sí lo sabes, pero probablemente no tienes idea de lo que puede implicar. Estos salones eran las grandes damas, muchas a veces eran cortesanas, muchas eran nobles, muchas eran viudas, muchas eran esposas de millonarios, hacían sus ambigús, hacían sus cócteles cada semana, sus open house, dirían hoy, los viernes o los sábados.
Sus precopeos.
Para que la gente fuera, pero algunos de esos salones se volvían el punto nodal donde se reunía toda la inteligencia, toda la cultura, toda la ciencia de su tiempo. Iban las personas más fregonas a esos salones, intercambiaban opiniones, sabía qué estaba haciendo uno u otro, y eran lugares importantísimos, políticos. De verdad, era que te invitaran a algunos de esos salones, quería decir que estabas entre la crema y nata, no solo del billete,
de la sociedad,
sino también de acá, del coco, que eras de verdad un fregón. Y Rossini, esos últimos años de su vida, hizo el salón más importante en París. Y la gente que podía entrar al salón de Rossini era la gente más fregona. Eso, de alguna manera, podría ser el contexto de Guillermo Tell.
Sí, pero a ver, sigan. Perfecto. A Gerardo, es lo máximo. G. Kleinburg en Twitter, pero hablemos de ópera en
Instagram y en Facebook y Twitter, y ya está.
Perfecto. Te queremos.
Y yo a ustedes. Gerardo, nos vemos pronto.
Gracias, querido. Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Escuchas lo mejor del 2025. Con Marta de Baile. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio.